Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, Cadena COPE, en este jueves que vuelve a tener grandes noticias para el Granada. Se mete por primera vez en su historia, todo lo que está haciendo es por primera vez en su historia, en los cuartos de final de la Europa League. Ha perdido con el Molde 2-1 en Budapest, pero ha hecho bueno el resultado de la ida. Había ganado 2-0, así que 2-1 en el partido de vuelta supone el pase, como decimos, a cuartos de final de la Europa League. El gol del Granada lo ha metido Soldado. Ha supuesto el empate a uno en un momento del partido donde estaba la historia peligrosa, porque un gol del Molde habría empatado la eliminatoria y a ver qué es lo que ocurría. Pero, insisto, ha llegado el gol en un momento clave para que el Granada siga haciendo historia en esta temporada. Además, el Villarreal, que ya tenía un 0-2 de la ida, ha ganado 2-0 al Dinamo de Kiev con los dos goles de Gerard Moreno. Por tanto, 4-0 en el global de la eliminatoria. Los dos equipos van a estar mañana en el bombo de los cuartos de final, sorteo a partir de la 1:00 p.m. Dos equipos españoles, dos ingleses, un italiano, un holandés, un checo y un croata. Aparte del Villarreal y el Granada, el United, que ha eliminado al Milan con un gol de Pogba. Hoy ha ganado 0-1, habían quedado 1-1 en la ida. El Arsenal, que ha perdido 0-1 con Olympiacos, pero que sigue adelante. Dinamo de Zagreb 3, Tottenham 0. Ha caído el equipo de Mourinho después de haber ganado 2-0 el partido de ida. Se han ido a la prórroga y ha perdido 3-0 con el Dinamo de Kiev. Los tres goles del Dinamo de
Zagreb.
Dinamo de Zagreb. Los tres goles. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
Los ha marcado Orsic, un croata de 28 años que ha sido la estrella del partido. Cuando ha acabado el encuentro, Mourinho ha entrado en el vestuario del Dinamo de Zagreb y ha aplaudido en señal de respeto y de reconocimiento a los jugadores del Dinamo de Zagreb. Buen gesto del entrenador del Tottenham después de haber perdido y de quedar eliminado de la Europa League. Además, también estará la Roma en el bombo. Hoy ha ganado 1-2 en Donetsk al Shakhtar con un doblete de Borja Mayoral. 0-2 ha ganado el Ajax al Young Boys y 0-2 ha ganado el Slavia de Praga al Rangers, que son los otros equipos que están, como decimos, en el bombo de mañana a la 1:00 p.m. A las 12, recuerden, el sorteo de la Champions con el Real Madrid como único representante español. El Real Madrid que tiene noticia en el día de hoy y es que finalmente Hazard no va a pasar por el quirófano. Ha prevalecido la opinión del Madrid y de los servicios médicos del Madrid, y se va a llevar a cabo un tratamiento conservador. Luego nos explica Melchor cómo queda el panorama de Hazard, lo que queda de temporada, y saber si va a poder jugar algún partido, si llega a la Eurocopa, en fin, a ver cómo está Hazard. La otra noticia del día es que hoy la Federación ha confirmado que no habrá público, como se esperaba, no habrá público en la final de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Ha hecho un comunicado que casi suena a paripé, porque en realidad el comunicado importante sobre este asunto lo hizo ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente.
Ni adecuado, ni oportuno, ni conveniente. Lo dijo la ministra de Sanidad ayer y no ha quedado más narices que hacerle caso, a pesar de todo lo que sucedió en la jornada de ayer, de filtraciones, deseos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, que no habrá público en la final de la Copa del Rey. En la primera, confirmado. En la segunda, ya veremos, parece que tampoco. Insisto, esto es lo que hay en un día que tiene otras muchas noticias. Esta es importante. El Madrid piensa en Jorge de Frutos, extremo de Levante, como sustituto de Lucas Vázquez, que parece que no va a continuar en el Real Madrid. En caso de que el gallego no siga, pues la opción de Frutos, que tiene 23 años, ha ganado enteros. El contrato con el Levante es hasta 2025. La cláusula que tiene de Frutos es de 30 millones. El Madrid tiene el 50% de los derechos del jugador y tiene además un derecho de tanteo. Con lo cual, la operación rondaría para el Madrid unos 15 millones de euros. Además del Madrid, han presentado oferta o están interesados el Sevilla y la Real Sociedad. Y al parecer también hay clubes de Inglaterra y de Alemania que quieren a De Frutos, 23 años, el jugador del Levante. Y se conoce el horario del Clásico, que se va a jugar el sábado 10 de abril a las 9 de la noche. Sábado 10 de abril, 9 de la noche, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona en Valdebebas. Sábado 10 de abril, 9 de la noche. Habrá que estar en Barcelona porque ha habido lío hoy con unos tuits de Freixa en los que dijo que Tebas había amenazado a Tusquets, el presidente de la gestora, con que si no se presentaban los avales y se nombraba presidente del Barça, corría peligro de descenso el Barça a segunda división. Bueno, pues la Liga lo ha negado tajantemente. Luego estaremos en Barcelona. El Príncipe de Johor ha confirmado contactos con Peter Lim para entrar en el Valencia, pero también ha reconocido que hay complicaciones y problemas que tienen que ser resueltos en los próximos días. Ha fallecido el padre de Cristian Tello, el jugador del Betis. Desde aquí un abrazo para el futbolista. El Inter de Milán está padeciendo un brote de COVID y se ha suspendido su partido de este fin de semana ante el Sassuolo. Ya son 4 los jugadores que han dado positivo. Y hemos tenido baloncesto. Euroliga, el Real Madrid ha perdido 89-96 en casa ante el CSKA de Moscú. Y Baskonia ha ganado al Zenit, 75-79. Tenemos una gran noche de radio. Una gran noche de radio por delante. Con Joseba Larrañaga, que ya le han escuchado.
Gran noche de radio.
Gran noche de radio. Con Elías Israel, ¿qué tal, Elías? Muy buenas.
¿Qué tal? Gran noche de radio.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Y gran equipo de comentaristas.
¿Ves? Vais aprendiendo, los tips del programa, sí señor. Dani Senabre, hola Dani, muy buenas.
Muy buenas, gran noche de radio, mejor que nunca, la mejor de la semana.
Efectivamente. Y Guille Uzquiano, hola Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola a todos.
Que has estado comentando el partido del Milan.
Milan.
Del Milan,
Milan,
¿no?
Con
Milan
el
United,
sí.
¿No? Sí, sí, ha ganado 0-1 con gol de Pogba.
Sí, ha estado bien el partido. Bueno, yo creo que el United nunca se... Los equipos ingleses en general no se acaban de tomar en serio esta competición hasta que no llegan a semifinales. Pero bueno, el United ahora mismo es superior al Milan, que ha pegado un bajón importante, que tenía muchas ausencias, y ha ganado con un gol de Pogba. Yo creo que es el favorito a la competición. Creo que queda una competición muy abierta, pero si tuviera que decir uno, el United me parece el equipo... Entre que tiene más historia y potencial, si están todos a tope, me parece que es el favorito.
Vaya petardazo que ha pegado el Tottenham, ¿eh?
Sí, sí, sí. Inexplicable, y conociendo a Mourinho le va a pasar factura. Bueno, no está bien en la Premier, se ha metido en una final de Copa de la Liga, que va a jugar contra el City de Guardiola, pero seguro que con esto no contaba, porque si hubiera pasado el Tottenham, yo creo que estaba al nivel del United para ser el favorito en la competición.
¿Este Orsic lo tenemos controlado?
Pues no demasiado, sinceramente. Yo le vi en un partido, me tocó comentar al Dinamo de Zagreb alguna vez la temporada pasada, cuando estaba en Champions con Dani Olmo, y es verdad que tenía buena pinta, pero luego no le he seguido, sinceramente.
Está también Guas en esta gran noche de radio. No podía faltar. En el gran equipo de comentaristas. Tomás.
Me pido el Tottenham y si no, el Olympiacos del Pireo.
¿Pero para quién? ¿Para el Granada o para el Villarreal?
No, para mí.
Para el Madrid.
Yo juego contra esos dos y gano.
Ya solo era lo que faltaba, que le sacaran bolas de Europa League al Madrid mañana en el sorteo de cuartos de la Champions, ¿eh? Estaría bien hacer una mezcla ahí mañana. Bueno, pues tenemos que hablar en este arranque de programa de la Europa League, porque sigue siendo noticia todo lo que está haciendo el Granada. Fran Viñuela, hola Fran, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches.
Ha llegado el gol de Soldado en el momento clave, para que no hubiera lío ahí en los últimos minutos, ¿eh?
Pues sí, porque a este Granada ya es imposible ponerle límites. Lo que sueña, lo pelea, y para conseguirlo, y hoy ha sido otra página más de esta historia. Sabía Diego Martínez que no iba a ser fácil el partido de vuelta. Es verdad que llevaba ese 2-0 que daba algo de tranquilidad. Salió bien el molde, tuvo ocasiones, y el gol en propia puerta de Vallejo pues puso un poco el pellizco en el estómago a los rojiblancos, y una vez más tuvieron que tirar del talento, de la inteligencia, del saber, del fútbol, de todo, de Roberto Soldado. Entró a la segunda parte y cabezazo maravilloso a pase de Yangel, que ponía el 1-1. Ya parecía definitivo, aunque luego llegó casi en el descuento el molde, que ponía el 2-1. El Granada una vez más sacó empuje con jugadores físicamente que no están al 100%, pero cuando la mente y la cabeza empujan, muchas veces las piernas van detrás y siguen adelante. Por cierto, un detalle, lo has dicho, mañana va a estar en el sorteo de cuartos y el Granada va a cumplir 90 años y lo va a hacer en competición europea jugando los cuartos de final, la primera vez que va a jugar competición europea y va a llegar tan lejos y se propone cualquier cosa el Granada, ¿eh?
Roberto Soldado, Roberto.
Hola, buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué tal estás?
Joder, pues la verdad es que todavía no nos lo creemos. Estamos viviendo un sueño y esperemos que dure mucho todavía.
¿Dónde estás ahora?
En el hotel. Me he levantado a la de la mesa, que estábamos ahí haciendo un poco de sobremesa después de la cena, y me he levantado ahora para hablar.
Vale, pues te lo agradecemos mucho. Pero ¿has terminado de cenar ya o todavía no?
Sí, ya hemos terminado.
Vale. Subidón. O sea, es que vais de subidón en subidón. Cada fin de semana tenemos que contar algo bueno cuando es Liga, y entre semana también está sucediendo eso con el Granada. Es un momento increíble, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que cada semana parece que se cumplen aquí nuevos récords. Vuelves a escribir y vuelves a hacer historia cada semana, cada vez que pasas de fase en Europa, y bueno, es algo inimaginable. Cuando en agosto jugamos la primera previa en Albania, en un campo muy distinto al que hemos jugado hoy, ni soñábamos, ni mucho menos, el estar hoy en cuartos de final, y es algo que hay que disfrutarlo al máximo y estar más que orgulloso.
¿Llevas la cuenta de los partidos que llevas jugados tú?
¿Cuándo? ¿Este año?
Sí.
Creo que son 31, creo que son, no estoy seguro.
Y lo que queda, ¿eh? Y lo que queda es que es una barbaridad la exigencia física a la que está siendo sometido este Granada. Claro, es que estáis cayendo como moscas y aún así os estáis superando ante las adversidades.
Pues sí, yo personalmente llevo 31, pero el equipo hoy hemos hecho el partido oficial 45 en la temporada.
Es que
justamente hoy hemos hecho los mismos hemos hecho los mismos partidos que los que jugamos la temporada pasada. Y el equipo, la verdad es que está demostrando un nivel de superación, sobre todo porque no hay que olvidar que el partido de ida de la semana pasada contra el Molde lo hacíamos solo con 12 jugadores del primer equipo, lo afrontábamos solo con 12 jugadores del primer equipo ese, el primer partido de eliminatoria, y poco a poco pues esperemos que se vayan recuperando los compañeros, y yo creo que hay que estar convencidos de que sí. En el último tramo, en estos últimos dos meses, vamos a ser más fuertes todavía.
Oye,
con todos los que se vayan incorporando.
Pobre Vallejo, ¿eh? O sea, ha hecho el esfuerzo por jugar y luego se mete el gol en propia. Menos mal que ha participado después en el inicio de la jugada del gol del empate, porque debía estar con un bajón el hombre.
Bueno, Jesús llevaba arrastrando muchos problemas físicos durante este último mes y ha estado forzando, y era Jesús es un ejemplo para nosotros, porque él decía, estoy para 10, estoy para 15, sabiendo las limitaciones físicas que tenía a través de sus problemas musculares, y hoy, pues con la baja de Fulquier, no teníamos ningún lateral derecho disponible, y él siendo central, pues... ha hecho el papel y ha cumplido. Es verdad que ha tenido la mala suerte con el gol en contra, pero luego ha participado en el gol del empate, siendo contundente y haciendo un despeje orientado, y bueno, al final yo creo que la predisposición de todos los jugadores que tenemos aquí para jugar donde sea y cuando sea, pues es máxima, y eso al final el máximo beneficiado es el equipo.
Oye, para mañana, ¿hay algún equipo al que no te quieras enfrentar? ¿Alguno que digas tú, este mejor en la final?
De verdad que lo comentamos aquí, es que nos da igual, pero nos da igual porque lo que importa es que estuviésemos nosotros y ya veremos a ver quién nos toca, y lo que tenemos que hacer es disfrutarlo, porque sabemos lo difícil que es esta competición. Empezaron en agosto más de 100 equipos y estamos los últimos 8 equipos, y el Granada, que en cualquier apuesta, yo no sé eso cómo se pagaría en verano, pero si lo hizo alguno, pues estará frotándose las manos.
Sí.
Y hay que disfrutarlo, y ya cual que nos toque, sino que...
Tal cual.
El equipo que nos toque, pues aprovecharlo, y el ser nosotros, disfrutarlo, competirlo y hasta donde nos dé nuestras fuerzas y nuestra capacidad.
Oye, tienes 35 años, sigues conservando la mala leche igual que cuando tenías 20. O sea, en el campo eres un tipo, o sea, te lo digo en serio, eres muy difícil, ¿eh? Para los rivales, para los árbitros, para todo el mundo, ¿eh?
Pero yo le he dicho muchas veces, yo a lo mejor llevo tantos años jugando por mi carácter. Mucha culpa lo tiene mi carácter. Si yo dejas de ser tan competitivo, sin tan vinagre como se dice aquí, pues, joder, a lo mejor yo no sería
ya.
Ni la mitad de
pero
jugador.
Tú luego te ves en las imágenes cómo se te pone el cuello, que se te pone así, que los tiras así, que se marcan todos los... ¿No te ves ahí? Que da miedo, ¿eh? Da miedo, en serio.
Nah, que va. Yo soy solo de boquilla.
Sí, no, no. Que el brazo de vez en cuando lo sueltas, agarras un poquito ahí al cuello del otro también. Sí, sí. Sí, sí. ¿No? Un santo. Sí, sí. 35, ¿y estás bien? O sea, ¿qué estás? ¿Qué eres, como Ramos? ¿Tienes 27 en realidad?
No, yo tengo aquí un compañero que, vamos, es mi espejo en el que me tengo que mirar, que es Jorge Molina, que va a cumplir 39 el mes que viene.
Sí,
o sea,
sí.
Que,
es que tú al lado,
vamos,
de él...
Yo me siento un chaval.
Claro, eso te iba a decir. Tú al lado de él, sí, sí.
Oye, ¿y es posible que estés cada año más delgado?
Sí. La verdad es que el físico cada año, y sabiendo cómo está evolucionando el fútbol, pues es más importante el mantenerte fino y bueno... Recuerdo una conversación que mantuve con Cañete cuando era joven. Me dijo, cuando vas cumpliendo años, cada año tienes que pesar un kilo menos. Y es una verdad como un templo, porque al final tu cuerpo no te responde igual. Y está claro que hay que sentirse fuerte, pero fino también, porque cuanto menos peso muevas, pues mucho mejor.
Sí, sí. ¿Cuánto pesas ahora?
76 kilos.
Joder, como yo, lo que pasa es que deben estar repartidos.
Y cuando estaba en Getafe, pesaba 82 kilos.
¿En serio?
Imagínate el cambio. Con 23 años, 22 años.
Pero, sí. ¿Pero te privas de muchas cosas? O sea, ¿has cambiado mucho la alimentación?
He cambiado, pues que antes las enchufaba como churros y ahora me cuesta un poquito.
Bueno, pero ¿cómo es muy distinto?
No, sí, vamos. Yo creo que el tema de la alimentación y el aspecto físico está evolucionando cada vez claro. más. Cada vez. Yo creo que la gente joven está teniendo mucho más conocimiento de la importancia y eso es muy muy importante. Yo creo que los jóvenes cada vez llegan mejor preparados.
¿Pasas hambre?
No, hambre no paso.
¿Y sed?
Eso sí, hoy he cenado un poco más de la cuenta, mañana me tocará hacer un ayuno hasta el mediodía.
Joder, macho, vaya. Oye, una cosa, con la cantidad de vueltas que has dado ¿tú dónde estás empadronado? ¿Dónde votas tú?
En Granada, me gustaría votar en Madrid esta vez, pero no voy a poder.
Ah, ¿por qué? ¿Te gustaría votar en Madrid? Pablo Iglesias creo que cuenta con tu voto. Pablo Iglesias estaba...
Sí.
No, ¿en serio?
Va a tener el mismo voto que le voy a dar desde aquí de Granada, o sea que...
¿Tú a quién votarías?
Yo, ya sabéis, pero vamos, yo creo que la gestión que ha habido en Madrid es ejemplar y bueno, la verdad es que me gusta mucho la persona que hay ahora.
Vale, perfecto. No, ¿has pensado venir a Madrid a empadronar? Es que hay gente...
Yo no tengo ningún problema en hablar, ¿eh? Que la gente está ahí oculta. Yo ya sabéis que lo que pienso lo digo, no tengo ningún problema.
No, sí, a mí me parece fantástico. Además, es que, perdona, es que no es ningún problema. Cada uno que vota aquí le dé la gana. Que una cosa, que ha habido gente que estaba tan metida en la historia que decía que igual venía a Madrid a empadronarse para votar en estas elecciones. Gente, pero de Valencia o de Castilla-León o de donde fuera.
Bueno, que abra la vela un poco. A ver si nos dejan votar a los que estamos fuera. Oh, iría macho. También a votar, ¿eh? Pediría permiso al míster para ir a votar.
Ya te veo. Igual te toca esta mesa electoral. Bueno, oye, que... eso ya es más jodido, ¿eh?
Y bueno, sobre todo para cuando venga la hora de los infectados, que sí. Eso sí que es peor.
Sí. Bueno, una cosa, que enhorabuena para todo el equipo, da gusto veros y sois, vamos, la alegría de la temporada sin ninguna duda. Transmítele la enhorabuena a todos los compañeros y a Diego y al míster.
Muchísimas gracias de vuestra parte.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Frank, un abrazo, hasta luego.
Cuidaros mucho, un abrazo.
Gracias, hasta luego. A ver qué pasa mañana con el sorteo. Soldado, 35 años, claro, como Jorge Molina tiene 39, yo pensé que era mayor, pero no es tan mayor. Ahora mismo es verdad que los de 35 son los que antes tenían 29, 28.
Sí, pero que la edad es relativa, hombre.
Hay muchos de 35 que están en un nivel extraordinario, ¿eh? Pues, claro, y luego es verdad, le hemos preguntado lo de si ha perdido peso, es que se
claro,
le nota mucho.
Eso es
se
básico.
Se le nota mucho, muchísimo.
Tú puedes tener 36, 37, 38 y no cuidarte, pero si tiene tan claro que la alimentación y cada año pesar un kilo menos, ahí el mérito es para Cañete, ¿eh? Se tiene que llevar ahí Cañete.
Yo eso se lo oía a Palop. Yo no sabía que era Cañete, pero
Palop
era el que...
Y Luis Enrique también, me parece que lo decía.
Y Alberto Contador.
Sí.
Los yo, 40 son
una trampa. Cosa, yo decir también lo digo, ¿eh? Sí. Otra cosa es que lo cumpla, que cada año tenía que pesar un kilo menos, pero yo es que cada
bueno, pero pesáis lo mismo, soldado.
Y, eso y sí,
o sea, que vas más. Muy bien.
No, porque no sé lo que mide soldado. Soldado
bueno, pero no, sé no. Tú no venías de 82.
Pues
kilos.
Como tú, no. Más o menos, ¿eh? No, pues, es mucho más,
no, no
es
pero
más
alto. La diferencia es que, claro, él es todo músculo y fibra y yo soy.
Bueno, si pesáis lo mismo, perdona, si pesáis lo mismo y medís lo mismo, no, estáis parecidos.
Pero no, no. Soldado mide 1,79 m.
Mide 1,79 m, o sea, que mide un centímetro más que yo.
¿Ves? Pues ya te he dicho, si es que.
Pues.
¿Estáis ahí?
No, pero no.
O sea, yo a mí me recordáis un poco.
Algo malo, algo raro hay en lo mío que no, yo no me veo bien.
¿Hay algo que te pesa más a ti que a los demás?
No, desde luego, la cabeza, sobre todo cuando os aguanto. Pues es muy importante esto del peso, muy importante. Yo cada verano noto que vuelvo con más peso y es casi imposible volver al anterior. Es casi imposible.
Claro, o sea, tú claro.
Estás en el peso de verano ahora mismo.
No, pero estoy, o sea, si en verano volví con 3 de más, solo me he podido quitar uno.
Oiga.
Iba a decir uno y medio, pero es comer. Más bien uno.
¿Es como que te gusta bien, mucho comer?
Es que me encanta comer. Me encanta comer.
Ahora todo.
Pero esos tíos tienen un cuerpo especial, hombre.
Sí.
Eso una persona normal no lo hace.
Sí, sí. Tal cual.
Claro. Y luego además que hay una trampa, que de los kilos de soldado, 60 son de cintura para abajo.
Son todo patas, claro, patas fuertes. Y huevos, ¿no? Dices.
Con huevos.
Vale.
Huevos partero.
Juan Igual, Villarreal. Hola, Juan, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Te hemos pillado ahí por sorpresa.
Sí, sí, sí. Sí.
¡Gerard Moreno ha nacido!
Estaba leyendo los datos de Gerard Moreno, que son espectaculares.
¿Cuánto pesa Gerard Moreno? Que es lo que nos importa.
No sé lo que pesa. No, pero
aquí solo hablamos de peso y estatura. Los goles no nos importan.
¿Cuánto peso ganas tú en verano, Juan?
Yo mucho, claro. Mucho. La cervecita y esas cosas.
Sí, es que...
Bastante.
Es lo que tiene. Oye, Gerard Moreno, ¿cuántos lleva?
Es un fenómeno.
1,80 m,
77 kilos. Ha jugado 30 partidos, ha metido 19 goles y ha dado 10 asistencias. Decía esta tarde Pedro Martín que de los últimos 16 goles del Villarreal ha participado en todos. 9 goles y 7 asistencias. Está en un nivel absolutamente espectacular. Hoy ha metido otros 2 goles. Ya venía la eliminatoria con el 0-2 de Kiev. Y es que el nivel es espectacular. Es que todo lo que hace, lo hace bien. Y seguro, Juanma, que van a venir ofertas, por el delantero catalán este verano, porque está en un nivel sensacional delantero.
Puede que sea el jugador español más en forma, ¿eh?
Seguro.
Con Marcos Llorente, a lo mejor.
Y Pedri. Sí. Sí.
35 pagó, ¿verdad, Juan? El Villarreal por él.
Bueno, se fue al Español y pagó, no, yo creo que menos.
Menos.
Pagó 20.
Menos,
sí,
menos.
Creo que pagó
menos,
20.
Menos, sí.
Le pagó
7
20
y pico por ahí. Era la mitad de lo que de la esa. Yo creo que no llegó a 10 millones.
No, hombre.
Sí, sí, 20. Sí, yo creo que fueron 20. Lo que le pagó al español.
Como mucho.
Tiene 29 años. Mira, este tiene los 29, sí, reales. Los
y este es alto, ¿eh?
Sí.
1,80 m, 77 kilos.
1,80 m, 77 kilos. Eso está perfecto.
Sí, pero que no es solo un delantero, Juanma, no es un rematador. Es que juega en la izquierda y lo hace bien. Juega en la derecha y lo hace bien. La media punta, es que. Y además es asistente, que no solo es que sea un delantero centro puro dentro del área. Es que está. Y ahora mismo está en un momento absolutamente dulce.
Sí, sí. Pues nada, partido cómodo, 2-0 en la ida, 2-0 en la vuelta y a esperar lo que cae mañana. No, ¿qué preferís? ¿Garantizar un equipo español en semifinales? Es decir, que haya un partido de cuartos de final Villarreal-Granada o que cada uno vaya por su lado y nos arriesgamos a no tener ninguno en semifinales.
Que cada uno vaya por su lado y que le toquen los gordos.
Vale.
Por su lado, por
llegamos
su lado
a este punto los gordos, lo por mejor de Europa contra estos.
Por claro, su lado siempre.
De todas formas, a mí me está llamando la atención... Tan irregular está siendo en la Liga el Villarreal como seguro en la Europa League. Tiene una solvencia que a mí me está dejando bastante sorprendido, porque está ganando antes, las eliminatorias con mucha claridad.
Yo antes te decía, Juanma, que me parece el United el favorito, pero por detrás el Villarreal no es inferior a nadie. Creo que le competiría la eliminatoria al United, pero con el Arsenal, con la Roma, con el Ajax, que son los siguientes, no veo al Villarreal inferior.
Es que si están bien Chukwueze, Alcácer, Gerard Moreno, esos tres arriba te dan mucho,
sí,
muchísimo.
Parejo y Albiol.
Sí,
y,
sí, sí.
Es un equipazo.
Sí, sí.
Y ha dicho Unai que no le importaría jugar con el Arsenal. Fíjate que eliminatoria más bonita.
Sí.
Arsenal-Villarreal.
Sí,
bueno,
sí,
ya fue la semifinal de Champions, ¿no?
Sí, 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 y tanto.
Sí, sí, pero claro, Unai no había estado todavía allí. Ni en uno ni en otro. Gracias, Juan. Un abrazo.
Un abrazo.
Enhorabuena también a Villarreal. 12, dentro de... 6 minutos serán las 12 de la noche.
Claro, son casi las 12.
¿Te das cuenta, cómo se saca el pie del charco? Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo, Alberto Arau?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es, como siempre, nuestro WhatsApp. También en el Twitter y el Instagram del programa. Dice un oyente, ¿qué espectáculo es mi Granada? Con COVID, con lesiones y jugando desde agosto y estamos en cuartos y temporadón en Liga y en la Copa, caímos en el último segundo y contra el Barça. ¡Qué bonito! Soldado, te voy a matar. Mi mujer, tras escucharte, no para de decirme: ¿ves cómo debes perder peso? Vaya chapa me está dando por 92 kilillos escasos. Un jugador marca gol
y 1,50 de estatura.
Un jugador marca un gol en el 93 y Juanma le dice: marcaste a los Ramos. Un jugador acaba contrato este año y Juanma le dice: estás como Ramos. Un jugador tiene 35 años y se siente joven y Juanma le dice: tú como Ramos, ¿no? Juanma, Lama a tu lado es anti-Ramos.
Efectivamente.
¿Y por qué Gerard Moreno nunca suena para el Barça o para el Madrid? Es un jugadorazo y supongo que cuesta una décima parte que Haaland y Mbappé. Sobre el gesto de Mourinho, decía uno: Mourinho en su vejez se está volviendo educadísimo, chapó por él. Y mira qué mensaje tan bonito de un oyente, Juanma. Enrique nos dice: tengo 80 años y hace más de 3 meses que no veo a mis nietas. Solo hablo por teléfono con ellas todos los días. Y el programa de la COPE es lo que más ilusión me hace del día.
Qué
sois
maravilla.
Extraordinarios.
Gracias, muchas gracias por los mensajes.
Y escucha lo que dice un aficionado de la Real.
Hola, buenas noches, señores. Pues mira, me acaba de dar una alegría porque soy aficionado de la Real y viendo cómo está subiendo el Athletic y viendo cómo va bajando la Real, como menos ridículo hagamos delante de nuestros aficionados, mejor. Miedo me da.
Optimismo, optimismo puro.
Se va, si no,
no vamos, no vamos a ninguna parte, hombre, y tanto.
En 4 minutos vamos a charlar con Carles Tusquets, el que fue presidente de la gestora en el Barça. Ha habido lío hoy con unos tweets que ha puesto Freixa diciendo que Tebas había amenazado con bajar al Barça si ponían a un presidente que no tuviera el aval. La Liga lo niega. Tusquets por el medio. A ver qué nos dice Tusquets.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Proposición de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia. Queda aprobado el texto en sus términos.
La polémica ley de la eutanasia. Cuando estableces que alguien está enfermo o sea una carga por su dependencia, pueda acortar su vida. Desincentivas el esfuerzo por proteger la vida humana hasta el final.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Nuestros pacientes quieren vivir más tiempo. Lo que no quieren es vivir mal, sufriendo.
Es el triunfo de quienes piensan que una persona solo tiene que vivir si es útil. Nada más.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Despierto, me ducho, desayuno, trabajo, como, trabajo, ceno, duermo, despierto, me ducho, trabajo, como, trabajo, duermo, despierto, me ducho.
¿El día de la marmota? Escápate del bucle y ven a otros días. Los días C de Citroën. Descubre la gama SUV con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De repente trabajas desde el sofá, de repente llevas mascarilla, de repente llevas gel, de repente vives en otra ciudad, en otra casa, de repente en el campo, de repente cambias de amigos, de novia, de repente te dejan viajar, de repente no te dejan salir de casa. En un año pueden cambiar muchas cosas, incluido tu coche. Volkswagen Flex Renting. Conduce un SUV de Volkswagen durante un año y luego, ya veremos, seguro y mantenimiento incluidos en tu cuota mensual. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Sportium, apuesta por ti. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Están a punto tus defensas? Inmunoferón, con Inmune Sistema M3 desde hace 30 años en tu farmacia. Inmunoferón, número uno en ventas.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Elías Israel, Luis García, Dani Senabre y Guille Uzquiano. En directo con todos ustedes en la noche en la que se ha metido el Granada en cuartos y también el Villarreal en cuartos de la Europa League. Mañana en el sorteo de Champions en el Madrid y Granada y Villarreal Europa League. Y tenemos un gran programa por delante para contarles muchas noticias y para hablar, entre otras cosas, a partir de las 12:30 con Fernando Sanz, del documental que no sé si habéis visto y que os recomiendo en Movistar, Vamos, sobre Lorenzo Sanz. Está a punto de cumplirse un año de su muerte, el próximo domingo, si no me equivoco, el día 21, sí. Se cumple un año del fallecimiento de Lorenzo Sanz y el documental repasa un poco su llegada, su éxito, su caída y después su adiós, su muerte. Es de verdad muy buen documental el que ha emitido esta noche Vamos. Luego lo comentamos con Fernando Sanz. Antes vamos a ir a Barcelona porque hoy ha escrito unos tweets Toni Freixa, el que fuera candidato en las elecciones del Barça que ganó Laporta, diciendo que había que retirar esta historia de presentar avales que hicieran responsables a los de manera personal a los miembros de las juntas directivas de los clubes, no del Barça, de los clubes, y que esto se lo había propuesto a la Liga durante la campaña electoral. Y lo que dice Freixa es que la Liga, a través de Tebas, le dijo a Carlos Tusquets, el que era presidente de la gestora, que si nombraba presidente a alguien que no hubiera presentado el aval, podría haber un descenso del Fútbol Club Barcelona. La Liga lo ha negado tajantemente. Son las 12:02, hora menos en Canarias. Señor Tusquets, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo. Sé que es muy tarde para usted, así que le agradezco especialmente que atienda esta entrevista, que yo creo que ya será de las últimas, ¿no? Porque, claro, ayer llegó Laporta. ¿Y usted qué papel tiene ahora exactamente?
Yo, el de un socio normal y corriente.
Socio normal y corriente. Si se vuelve a generar una situación como la que hemos vivido, un periodo sin presidente, ¿otra vez sería usted el que estaría enfrente o no?
No, porque me imagino que hay que nombrar una nueva comisión económica, porque yo era el presidente de la comisión económica, que es el órgano que de alguna medida sustituye, hace de presidente interino cuando se produce una dimisión de este tipo. Pero ya me imagino que la junta directiva actual pues nombrará una nueva comisión económica.
¿Se siente usted liberado hoy? ¿Se siente más tranquilo, más feliz?
No, lo que me siento es pues con menos presión mediática. Eso sí, pero más tranquilo.
Claro, sí. ¿Ha sido más duro de lo que esperaba?
No, conozco bien el club desde hace muchos años.
Lo sé, lo sé.
Yo fui tesorero con 26 años. Por cierto, que coincidí en la época con Lorenzo Sanz, que digo que se derivaba un año de su fallecimiento.
Sí.
Por lo tanto, conozco bien el club, por lo tanto, sé lo que pasa y soy plenamente consciente de la repercusión que tiene todo lo que pasa en el club.
Sí, lo que pasa es que la situación económica es la peor, ¿no? ¿Podemos decir que es la peor que ha conocido usted nunca?
Bueno, cuando entré en el club, que tenía 26 añitos, también había más pasivo que activo, o sea, una situación parecida un poco a la que ahora, ¿no? Con una situación económica pues también que se debía dinero a jugadores, se debía dinero a personal, se debía dinero a los bancos y con unos tipos de interés en aquellos momentos, a finales de los años 70, pues por las nubes. Yeah. Mucho más caro, el tipo de interés era mucho más caro que ahora.
De estos meses, lo peor, ¿qué es lo que ha sido?
Pues eso, las interpretaciones mediáticas y las opiniones de ustedes, o de ustedes o de la gente que les escucha y que luego tuitea y cada uno interpreta a su manera. O sea que eso quizá es lo más sorprendente.
Le veo muy dolido con...
No, dolido no, pero si dices A porque no dices B, si dices B porque no dices A, si hablas porque hablas mucho y si te callas porque te escondes, ¿no? Es un poco lo que ocurre, con lo cual es curioso, ¿eh? No deja de ser curioso. O sea que, pero bueno, hemos ido haciendo
cree, pero denoto por sus palabras que cree que se ha sido injusto con usted.
No lo sé, no creo que sea injusto. Lo que digo es que se ha utilizado esta situación transitoria como si fuera una cosa deseada, ¿no? Y es una cosa pues que ha pasado.
Totalmente.
Y en este tiempo pues alguien tiene que mirar de enderezar el rumbo del club para que el próximo presidente, la próxima junta, pues le sea mucho más cómodo tomar decisiones y sea más fácil y tengan parte del trabajo ya preparado. Y eso es lo que nos hemos dedicado.
Se ha ido usted y en el último día el lío que se ha organizado con los tuits de Freixa. Con tuits de Freixa y con el comunicado de la Liga. Y usted por el medio. Entonces, claro, la pregunta es muy directa. ¿A usted Tebas le
ha dicho? Vamos a ver. No, yo con Tebas he hablado solamente estos dos últimos días. Mi preocupación de que se llega el aval de la Junta de la Puerta al tiempo, no, porque solo hay 10 días. Y si no había 10 días, había que volver a convocar elecciones, cosa pues que no me hacía mucha gracia. Y solamente he hablado estos últimos días. Es verdad que la Liga nos envió hace un par de meses el modelo de aval con las instrucciones. Y yo reuní a los candidatos, que eran el señor Freixa, el señor Font, el señor Laporta. Les di ese modelo de aval y les dije, oye, tened mucho cuidado, prepararlo bien, porque no hay plan B. El plan B es volver a convocar elecciones, no hay plan B. Y yo no voy a dejar que pase nada, y si ocurre alguna cosa y no llega la aval del ganador, volveré a convocar elecciones, aunque a muy a mi pesar. Eso quizás es lo que más se ha malinterpretado. Yo con el señor Tebas he hablado estos dos últimos días con respecto al aval de Laporta, si estaba o no estaba, estaba todo correcto, etcétera, etcétera. Y sí, me ha dicho que estaba todo correcto al final, me ha enviado la copia, me ha enviado un certificado que estaba todo bien y ya está. Esa es la mala interpretación.
Ya.
No quiero entrar en un jardín de polémicas de Twitch, como comprenderá. Todos son amigos míos, el señor Freixa es buen amigo mío, el señor Laporta también. O sea que no tengo ganas de entrar en polémicas. Ellos serán abogados y sabrán qué consecuencias hay. Yo lo que quería era cumplir la ley a rajatabla.
Sí, ¿no? Sí. Usted desempeñó su papel. Lo único que sabemos es si es verdad que hubo una advertencia de que el Barça podía bajar de categoría.
No, eso puede ser una interpretación legal. El descenso de categoría, que ellos son abogados, tanto el señor Freixa como el señor Laporta. Entonces ellos que harán esta interpretación legal. Yo lo que le digo es que la Liga envió unas instrucciones para completar el aval diciendo que había cumplido sí o sí y que no había plan B. Eso sí que se lo transmití, ¿de acuerdo?
Sí, sí, pero que a usted no le dijeron como nombre...
Por favor, no entremos más en este tema. No tengo ganas de polemizar con amigos míos, sinceramente.
No, bueno, perfecto. Pues entonces nada.
Vale. Sí. Hablemos de otra cosa, si no le importa.
Pues...
Yo he dicho muy claro que yo soy Esteban, he hablado estos dos últimos.
No, pero no me ha dicho muy claro si alguien le dijo si el Barça bajaba de categoría, si usted nombraba un presidente que no tuviera el aval.
Que yo no nombraría nunca un presidente que no tuviera el aval. Es que no entra este plan B.
Vale.
¿De acuerdo?
Vale.
Pues yo simplemente repetiríamos las elecciones. Pues entonces que no hay caso.
Vale, perfecto. Sí. Fue un momento muy complicado cuando se filtró el contrato de Messi también, supongo. Un momento difícil ahí dentro del club.
Bueno, todavía no me he enterado cómo ha salido eso. Nosotros encargamos al Departamento de Compliance que hiciese una investigación interna y lo único que le puedo decir de la investigación interna que ningún miembro de la Junta Gestora, ni ahora ni en los cargos anteriores, ha tenido nunca acceso a ningún contrato de ningún jugador. Y eso está reflejado por escrito y así se ha entregado al señor Laporta y a sus directivos.
Perfecto. Le agradezco mucho la presencia en el partidazo. Era solo, pues eso, más que nada, casi despedirnos, porque claro, lo normal es que usted ahora ocupe un plano mucho más privado, más tranquilo, y por lo que a nosotros respecta, creo que no hemos tenido con usted ningún comportamiento que...
No, si no me quejo de ustedes.
No, lo sé, pero bueno, que quede... Es que yo a usted no le había entrevistado en estos todos estos meses, no lo habíamos entrevistado nunca. Nunca, yo creo que éramos la única radio que no lo había entrevistado.
No me quejo de ustedes en absoluto, me quejo de que se me malinterpreta cualquier cosa que digo. Por lo tanto, prefiero ser muy claro y no entrar en un jardín que pueda quedar más polémica. Ahora no interesa más polémica en el club. Al contrario, tenemos que unirnos todos por el bien del barcelonismo y demostrar que este club es el club polideportivo más importante del mundo. Y por lo tanto, lo que hay que hacer ahora es remar todos en la misma dirección, estamos todos en el mismo barco y no crear polémicas. Tú has dicho, yo he dicho, no quiero entrar. Perdóneme, pero es que
creo que
es lo que conviene.
Y no le echo
la culpa a usted, pero es que luego se malinterpreta y cada uno dice lo que quiera. No.
Vale. Pero que esto es la radio, al final está usted hablando, no es lo que diga usted, no lo que diga otro.
Pero si a mí me ha pasado algunas veces que me doy, usted cree que este contrato no se quiere el plato. No, prefiero yo mi responsabilidad. Nosotros hemos cumplido lo que mandan los estatutos. Creo que hemos trabajado no solamente para conseguir unas elecciones modélicas que se han hecho por primera vez en siete puntos presenciales en toda Cataluña, y además con el voto por correo, que estaba prohibido por la Generalitat, y se consiguió cambiar la ley para que fuese permitido, y eso ha permitido una participación mayoritaria, porque era necesario para el futuro presidente, la futura junta directiva, estar respaldado suficientemente, ¿no? Y eso también se me ha criticado, que como si yo pretendiese quedarme allá todos los meses que me he quedado. No, lo que he pretendido es, primero, buscar una fecha de acuerdo con las autoridades sanitarias que fuese adecuada para que todos los socios pudiesen participar libremente, y buscar la máxima participación y conseguir eso, la máxima facilidad, y luego estar de acuerdo con las autoridades sanitarias para buscar el día más adecuado, ¿no?
Vale.
Eso también se me ha criticado, no lo entiendo por qué, pero bueno. Y creo que hemos hecho un muy buen trabajo. Hemos aprovechado este tiempo para dejar las carpetas muy preparadas para la toma de decisiones de la Junta Directiva y pueden resolver los problemas del club, que son bastantes, de la manera más rápida posible. Y eso es lo que hemos hecho.
Señor,
más,
¿no? Sí, y me parece que pues era lo que tocaba en ese momento. Pero le noto que se va usted quemado, vamos, pero quemado.
No, quemado porque ya me esperaba este tipo de preguntas y no me gusta, ¿entiendes? No quiero entrar en polémicas.
¿Pero qué pregunta?
Creo que ahora no toca. No, que si yo he dicho, no he dicho, que si de Freixa dice, yo digo lo contrario. No.
No
quiero.
No quiero discutir con usted, no tiene sentido. Vale, perfecto. Le dejo descansar, señor Tusquets, un abrazo.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós. El presidente, expresidente de la gestora.
Suerte que no ha sido nunca presidente del Barça, porque si le han molestado las críticas estos tiempos...
Pero si yo lo único que pregunté es si le había amenazado Tebas con que bajaba el Barça, tal y como ha dicho Freixa, que no quiere hablar, por cierto. Freixa no quiere hacer declaraciones, está en reposo radiofónico. Reposo, sí.
Barbecho. Muy conveniente.
Hay que recordarle al señor Tusquets que él cuando llegó dijo que iba a convocar elecciones lo más pronto posible, de hecho lo dijo en inglés, as soon as possible, y han sido lo más tarde posible. O sea que él tiene que entender también que un poco de crítica se lleve. Bueno. Y luego lo de bajar a segunda, yo no voy a desmentir yo a Tebas ni a nadie, y yo no hablo de amenazas ni nada, pero a mí el martes me dijeron, y esto se ha dicho en Antena, en algunos programas de Radio Cataluña, me lo dijeron como algo normal, no que Tebas, mira qué malo es Tebas, qué amenaza, sino a mí me dijeron que desde el punto de vista legal, una cosa que podía pasar era que si tú, si no lo investías, no, pero si tú investías presidente a alguien que no había podido avalar, existía el riesgo de un descenso administrativo.
Sí, pero...
No que él no tuviera los avales. Eso, lógicamente, no se iba a dar, porque si alguien no tiene los avales, pues ya no le haces la ceremonia de investidura.
Sí,
¿no?
Sí. Foto, pero que no podía bajar el Barça. O sea, esto era repetir elecciones.
Bien. ¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas.
Imposible. O sea, legalmente, lo único que pudo advertir la Liga en este caso, porque yo evidentemente no he estado en ninguna conversación del señor Tebas con el señor Tusquets, es que si no se entregaba el aval, pues habría que volver a convocar elecciones y la Junta Gestora volvería desde hoy a coger otra vez al equipo y se volverían a convocar elecciones. O sea, un descenso administrativo cabe con una deuda con administraciones públicas no negociadas, deuda con jugadores, tema de amaños, tiene que haber una reincidencia además para que haya un descenso administrativo, o sea que tiene que ser una falta grave, pero alguien, Juanma, y yo me pongo en la situación de lo que ha querido decir Freixa, algún abogado, alguien ha interpretado algo sí. que no es
ya,
así.
Vale, vale, ya
que
está.
No es así.
Que no hay más tema, ya está.
Hay que leer, hombre, hay que leer un poquito.
Finiquitado. Ahora, he tenido la sensación de estar entrevistando a una persona que no quería hablar conmigo en ningún momento.
No, contigo. Yo creo que con
la
nadie.
Defensiva
no,
total.
Ya, pero que yo no tengo, o sea, yo ahora me doy cuenta de que, claro, estaba quemado de todos estos meses de críticas, de entrevistas, tal, no sé qué, y le he cogido yo el último día, pues claro, he pagado lo
pero,
de todos.
Pero yo busco...
No vuelvo a entrevistar por última vez a nadie, aviso, ¿eh? A partir de ahora me pongo o el primero o en el medio, pero el último no.
Solo al cambio. Yo le conocí cuando habla de los 26 años. Este es el señor que ficha a Maradona.
Sí.
En cuanto a las firmas y demás. Y sin ser un señor mayor, porque no lo es, pero es un hombre de otra época, de otro fútbol.
Sí.
Y de otro entorno en el Barça. Que esto le molesta, conociéndolo yo como le traté en su momento y demás, me parece que es que ha hecho un esfuerzo titánico en ponerse al teléfono.
Sí, pero bueno, oye.
Bueno, pero
una vez que te pones.
Pero para ponerse así casi es mejor no ponerse.
No sé, no, punto, que no, que he sido educado, pero que no, sí, me he sentido un poco. Joder, que tampoco le estoy haciendo preguntas que no procedan.
Estaba la defensiva de
sí, bueno. Claro, y te digo una cosa, le entiendo, porque habrá sufrido mucho.
Que entenderle, se le ha acabado, le ha quitado un peso encima.
Melchor Ruiz, tú no estés a la defensiva, por favor.
Yo nunca, yo siempre al ataque.
¿Siempre al ataque?
Yo siempre he sido muy
eres como Alfonso Arús, ¿no?
Qué ochentero es eso, ¿eh? No, de los 90. Oye, Arús está arrasando por las mañanas, ¿eh?
Sí, está arrasando.
Está arrasando, chaval. O sea, hace unos datos en la Sexta impresionantes.
Mejor que Susana Griso en Antena.
Yo de eso no hablo.
Pues no digas eso porque eso tampoco... Y Susana Griso también es amiga nuestra.
Pero, ¿y qué quieres que haga yo? Si da mejores datos a Arús que pues, Susana Griso. Claro, pues la culpa no es mía, oye.
Luego nos quejamos que entran aquí a la defensiva. Si un día tenemos que ganar a Susana Griso, ya verás.
Yo veo las audiencias y digo, pues últimamente gana Aruseros a...
Cuando llames a Susana Griso se va a poner
Susana
como
Griso.
Pues, sí. Pues, es que ya verás. Pero, no, bueno, venga, vamos allá. Melchor, Hazard, no se opera.
No se opera, es la información que tenemos en la cadena COPE. Desde que el Marca anunció esa posibilidad, bueno, pues se estaba pendiente de la decisión. No se va a operar porque tras las pruebas que le han realizado en los pertinentes reconocimientos médicos de ese tobillo derecho, la placa parece estar bien, no hay ningún problema y tampoco es la causante de las lesiones musculares que ha tenido el futbolista belga en lo que llevamos de temporada. Esa es la opinión que tiene el Real Madrid, que coincide además con la opinión de los expertos que han consultado. Los dos que le han operado ese tobillo derecho en el 2017, cuando era jugador del Chelsea en Londres, y el año pasado por estas fechas, el 5 de marzo para ser más exacto, en Dallas, el doctor Carey. Así que entienden que hay que seguir con normalidad lo que es la recuperación de su última lesión muscular, la del psoas derecho. Y cuando esté al 100% recuperado y cuando tenga el alta competitiva, entonces volver a jugar. No hay tiempo.
¿Cuándo puede ser
como
eso?
Ya te dije, no había un tiempo establecido.
Pero lo del Soares decían que era un mes, pues sí, un mes y
más
poco.
O menos.
Mes y poco.
Sí, pero es por eso te he insistido, te he matizado que al margen de estar al 100% recuperado de esa lesión, tiene que tener el alta competitiva. La alta competitiva es que cuando empiezas a estar ya recuperado, pues no necesitas un ritmo de competición, y en el caso de Eden Hazard mucho más, porque prácticamente lleva toda la temporada en blanco. Parar, jugar unos minutos, parar, volver a jugar. Así que, bueno, cuando entiendan que está en perfectas condiciones y se corre ningún riesgo, pues entonces volver a jugar.
Espera, saludamos a Siro López, que es importante. Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Estás en Real Madrid Televisión?
Estoy en Real Madrid Televisión, sí.
Perfecto.
Pero sueno bien, ¿no? Aquí suena
sí,
bien.
Suenas bien.
Pero
bien. Cuando les dices que vas a entrar en la COPE, ¿qué te dicen?
Que me confiese antes.
O después. ¿Qué decías, Guas?
No, yo lo que quería saber, desde que este chico llegó al Madrid, ¿cuántos expertos le han visto?
Todos.
Bueno, no, la verdad es que tampoco tantos, ¿eh? Lo que pasa es que yo creo que se ha hablado...
Uno, dos, 15, ¿cuánto le han visto? Porque claro, a alguien yo imagino que debe tener una cierta solución, o a lo mejor es que no hay, ¿no? Pero bueno, es que visto desde fuera, yo me quedo asombrado. Es que lo ven los expertos, le ven el hombre de su confianza, le ven que lo operó en no sé dónde. Coño, yo no juego nunca.
Bueno, todo viene a raíz de esa entrada de Meunier en el partido cuando jugaba con el Paris Saint-Germain, su compatriota.
Hace dos años.
Que le da en esa zona de donde tenía la placa, y es la que empieza a producir todo. ¿Os acordaréis que se optó por un tratamiento conservador que luego no resultó y finalmente tuvo que ser operado? Pues en aquel momento, cuando se tenía que volver a operar, se consultó con las eminencias que hay en este aspecto. Ya os digo yo que la operación, y hablo por experiencia propia, tampoco es tan complicada, ¿eh? Es simplemente abrir, poner una placa, unos tornillos y ya está soldado el peroné, con lo cual eso no es el problema. Si la placa hubiese dado un problema, eso se detecta, vale, rápidamente y demás. Así que tampoco ha habido tantas consultas.
Siro, ¿para ti es una buena noticia para el Madrid o casi hubieras preferido un kilómetro cero del todo?
Yo hubiera preferido un kilómetro cero, porque es que me temo que vamos a volver a estar como hace dos años, o sea, esperar a ver, y al final va a tener que pasar otra vez por el quirófano. Es que alguna solución tendrían que encontrar, o sea, ¿por dónde vienen esas lesiones musculares? O sea, pues, ¿cuál es el problema? Si es la placa, pues habrá que intentar otra vez abrir ahí y ver qué pasa con la placa.
Sí, la placa no es. O sea, según las pruebas que han realizado, la placa no es.
Dicen que es porque apoya mal, porque tiene molestias con la placa.
Yo si me deja Juanma, lo explico en 30 segundos. Cuando tú empiezas, yo hablo de las tres R's, recuperación, readaptación y rehabilitación. En ese proceso es cuando tú tienes que volver a recuperar. Y si no lo haces de la forma correcta, ya dijimos en su día que el periodo después de operarse es el confinamiento y no lo pudo hacer perfecto. Y luego ya cuando entras en el terreno de juego, el volver a talonar, el volver a pisar bien, tú inconscientemente te vas protegiendo esa zona, vas cargando otras, y por ahí yo creo que vienen las sobrecargas musculares, que es lo que está teniendo principalmente Eden Hazard.
¿Los demás? ¿Qué
pensáis? Yo es que a mí me gustaría saber cuánto hay de carga psicológica en todo este tipo de lesiones.
Claro, mucha, totalmente. Yo también lo creo.
Porque una cosa es lo físico, claro, lo puramente físico, pero otra cosa es ya que redundes en de las cabeza, lesiones, sí, y la pues, cabeza, hasta qué punto, claro, te puede llevar a que te lesiones.
Iba a decir que incluso para la cabeza sería bueno un kilómetro cero. Para sí, el cuerpo sí, seguro, es que y para mejor, la cabeza también, claro, él va a ganar confianza.
Una buena Eurocopa. Yo estoy convencido que esto en el Madrid es difícil que remonte, al menos esta temporada, y que tiene que tener limpia la cabeza.
Guille, si llega Hazard y hace una buena Eurocopa, claro, la que se lía con los seguidores del Madrid ya es de horda.
Solo el hecho de que la juegue.
Dos años sin jugar con el Madrid y vas, claro, a la Eurocopa y vas a hacer una buena Eurocopa. Es que, igual que para empezar, me resulta mal, impensable ahora mismo.
Yo, si fuera madridista, me cabrearía mucho. O sea, me imagino esto con un jugador del Barça. Se montaría un pollo tremendo, porque es que esto pasa en otros deportes y hay jugadores que dicen, no, paro, hoy, este año, este verano, estos Juegos Olímpicos, esto lo que sea, no voy con mi selección y me quedo
a recuperarme con mi club. Lo que yo quiero decir es que sí, no contaría con que fuera a aportar nada para el Real Madrid esta temporada. Entonces, entre que sea uno, que sean dos meses de baja, casi da igual. Si el jugador se va a sentir más cómodo operándose, que se ponga en manos de la selección belga, que prepare bien la Eurocopa, porque es la única manera de que el Madrid el año que viene le pueda tener un nivel aceptable. No creo que vaya a ser la estrella de la Eurocopa, pero ya simplemente que la pueda jugar, que no se lesione, que venga con la cabeza limpia en septiembre, sería lo mejor que podría hacer, pensando en el Madrid.
Ojalá este chico fuera campeón de Europa y metiera a la Eurocopa 25 goles. Ojalá, pensando en la persona. Ahora, a mí lo que me parece es que el Madrid no ha acertado en dos años con este señor. Sí. Es que todo esto que estamos diciendo, que la cuestión psicológica, me imagino que sí. Bueno. Todo el bla, bla, bla que decimos. Oiga, mire usted, yo tengo aquí un paciente hace dos años y el paciente no arranca.
Hombre, no ha acertado porque paga 100 millones por un futbolista que le queda un año de contrato. Era un pelotero impresionante, no se lesionaba nunca en el Chelsea. ¿Y? Yo es que he pasado la fase de la empatía, porque ya cuando el rendimiento ya no te lo está dando,
claro,
no te lo está dando, tienes que entrar en la empatía con alguien que está sufriendo. Ya no sé si lesión, por psicológicamente, pero es una faena. Para
escúchame, yo lo viví.
Lo que le está pasando a este
yo
hombre.
Esto lo viví, que me afectó muchísimo y me sigue afectando. El caso de Juan Carlos Pérez Rojo en el Barça.
Sí.
Que para mí es el mejor jugador de la cantera del Barça de los últimos 100 años. Y tuvo un problema de una úlcera en la rodilla y acabó la cosa como acabó. Y es dramático. Yo lo viví eso de cerca y es una cosa de lágrima. Ahora bien, dices, oiga, mire usted, este chico lleva dos años y los que le han visto no han acertado. Entonces yo parece que estamos dando vueltas y vueltas a lo mismo, Bueno. Y este chico no juega nunca. Bueno, oiga, la Eurocopa. Ojalá jugara la Eurocopa.
Lo que pasa
es que yo creo que no va a jugar ni la Eurocopa, este paso.
No es que no hayan acertado, no, es que ha ido acumulando lesiones musculares. Pues lesiones musculares.
Pero esas cosas... Yo entiendo lo que dice Tomás, o sea, ha ido enlazando lesiones musculares tras lesión muscular, cuando en el Chelsea no había tenido ninguna.
Dos años,
muy pocas. Esas cosas, porque dices, eso le pasa a Bale, que dices, bueno, es que ya en el Tottenham ya había tenido problemas. O Woodgate, aquel que vino. Vale, eran jugadores que eran frágiles muscularmente. Pero es que en el caso de Hazard no es lo mismo. O sea, en el Chelsea tuvo muy poquitas lesiones musculares.
Ciro, cada uno es diferente. ¿Os acordáis de Sergio Asenjo?
Sí.
Ese tuvo 4 roturas de cruzado en ambas rodillas. Quiero decir, se recuperaba de una, se rompía la otra, volvía a romperse la otra. A veces la alta competición y el deporte de élite, las lesiones van intrínsecas. Y hay casos pues que son difíciles de explicar o lo que sea, o es difícil de encontrar la solución. Pero lo que estáis hablando de operar o no operar, ya os digo que lo de la placa, según las pruebas, está perfecta. Es decir, y luego la lesión, cuando la gente habla psicológicamente, a veces los oyentes se creen que estamos diciendo que, bueno, ellos piensan que están lesionados y no están lesionados. No, se producen lesiones y hay explicaciones. Lo que pasa es que poneros en la cabeza de un jugador que además tiene la presión de que el primer año ha estado en blanco por las lesiones, no ha podido demostrar su calidad, que está en el Real Madrid, que tiene que en la segunda temporada demostrarlo y que no acaba de arrancar, que cuando no le duele el recto le duele el psoas, cuando no el sóleo, es muy complicado. Y entonces esa presión que uno mismo se mete con la Eurocopa a la vuelta de la esquina, con la selección belga tratando de apoyarle y animarle para que esté ahí, pues yo me imagino que eso sí afecta desde el punto de vista de la falta de confianza, ¿no?
Gracias, Melchor, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. 12:25, una hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arau.
Las elecciones del Barça están quedando bastante largas. Tengo la impresión de que han durado 2 o 3 años. Sí. Dice un oyente. Sí. El caso de Hazard no es peor que el de Coutinho, que lo más relevante que ha hecho desde que fichó por el Barça es meterle 2 goles al Barça, pero con el Bayern. Y encima costó 60 kilos más. Un abrazo. Si los 2 penaltis de ayer escamoteados al Atleti se los hubieran hecho al Madrid, ya os estamos. Pasaríais 2 semanas de debates. Joder. Y tertulias. Vivís por y para el florentinato.
Ya está.
Nos dice otro oyente, soy un dietista nutricionista asturiano. Por favor, decidle a Luis García que 2 personas con la misma altura y el mismo peso no necesariamente tienen que tener la misma composición corporal.
Claro,
es decir, es que... Soldado y Juanma, a igualdad de peso y altura, lo más probable es que tengan diferentes porcentajes de grasa y masa muscular.
No, lo más probable.
Perdona,
más...
pero ese oyente no ha visto a Juanma como lo he visto yo. Es que no lo ha visto como lo he visto yo.
Desde ¿Porcentaje luego. Muscular a favor de
desde
quién?
Luego.
¿De Juanma o de...?
No, de Juanma.
Vale.
Y decía... oh,
no. Yo de hecho no tengo músculo, solo grasa.
Y decía,
estoy hecho de grasa.
Estoy viendo el documental de Lorenzo Sanz y he recordado una anécdota que tuve con él. Me dijo, Henry está fichado, lo presentamos antes del trofeo Bernabéu. Con cara en vez está complicando el fichaje, seguramente lo hagamos en diciembre. Nunca supe la intrahistoria del no fichaje de Henry, pero él lo tenía segurísimo. Era una persona campechana y muy amable. Y hay una persona que también nos cuenta su experiencia con el peso corporal.
Está interesante lo de adelgazar 1 kilito al año, está interesante. Pero os voy a decir una cosa, yo llevo cogiendo 1 kilito al año, 1 kilito, un kilito, cada año 1 kilito más, 1 kilito más. Y de salud no sé, pero feliz estoy un rato. ¿Eh?
Eso es lo importante, eso es lo importante, eso es lo importante, sí señor.
1 kilito al año no hace daño.
12:27, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches, porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Peso. Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Kern Pharma, comprometidos con tu salud.
¿Tienes ya tu cupón del extra día del padre de la 11? No te quedes sin jugar y pídeselo ya a tu vendedor de la 11. En puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, este 19 de marzo, 17 millones de euros. Con el extra día del padre de la 11. Ser padre compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más. Con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? No podemos seguir con el coche así.
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Cuando quieres ahorrar en tu tarifa de fibra y móvil, miras precios. Y unos hay muy buenos. Pero algunos tienen un asterisco que dice que la oferta solo dura unos meses. En Yastel, los precios son definitivos. No suben a los 3 meses. Llévate fibra y 2 líneas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Porque cuando más la necesitabas, tu casa te lo ha dado todo. En Leroy Merlin te ayudamos a darle el valor que se merece. Llama al 910-49-99-99 o ven a tu tienda y te ayudaremos a hacer realidad tu proyecto de cocina o baño. O si lo prefieres, entra en leroymerlin.es, déjanos tus datos y contactaremos contigo. Revalora tu casa, revalora lo que tienes. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Jerusalema y Jayalami.
12 y 31, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo con Joseba, con Guas, con Elías, con Luis García, con Senabre, con Uzquiano y con Siro López, que se ha sumado desde Real Madrid Televisión, al que le agradecemos, a Real Madrid Televisión, que nos dé el sonido. Fantástico sonido de Siro, ¿verdad, Siro?
Sí, muy bien, vale, suena muy bien.
Vale, el domingo, día 21, hará un año pasado ya, del fallecimiento de Lorenzo Sanz. Esta noche se ha estrenado en Vamos, lo tienen ustedes disponible si son abonados de Movistar, bajo demanda, un documental fantástico sobre la vida de Lorenzo Sanz en el Real Madrid. El antes, el durante y el después. Un documental muy, muy recomendable.
Me valía la pena empezar a jugar el fútbol solo por vivir el momento que he vivido en Ámsterdam.
Ahí empezó lo que para mí es la nueva era del fútbol.
Lorenzo Sanz pasará a la historia como el que ganó la tan ansiada 7ª Copa de Europa.
Yo creo que no había ningún madridista más contento que Lorenzo.
Creo que Lorenzo nunca vio peligro en que el futbolista trascendiera la fama del deportista hacia, pues eso, una estrella del rock y de la sociedad.
Bueno, algunas veces pues actuamos como los auténticos futbolistas famosos, ¿no?
Si el Real Madrid, el mejor club del mundo, ficha a los mejores jugadores del mundo y teníamos que tener los mejores coches del mundo.
Y enseguida, como ya tenían quinta de Buitre, pues enseguida quinta de los Ferraris, que era una cosa pues, interesante, tampoco preocupante, ¿no?
Bueno, el documental repasa absolutamente todo y el documental acaba siendo, Joseba, muy, muy emocionante.
Muy bonito. Hemos vivido tantas imágenes de aquella época, hemos revivido tanto de aquellos tiempos que joder, evidentemente te emocionas al verlo, claro.
Sí, sí. Y te emocionas viendo a la familia de Lorenzo. Fernando Sanz. Hola, Fernando. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy bien. Hoy hemos tenido una tarde-noche bastante emocionante, pero a la vez muy reconfortante porque hemos visto, como bien decía Joseba, ¿no? Situaciones, imágenes, pues de un pasado no muy lejano, de un pasado bastante cercano, ¿no? Se podría decir, ¿no? Pero que se ven tan a lo lejos ya y es un fútbol tan distinto, ¿no?
Yo, Fernando, cuando veo estos reportajes me muero de envidia. Muero de envidia porque es que era divertidísimo. Bueno, o sea,
claro, es que claro, ha habido muchas imágenes en el reportaje que se veían los periodistas metidos en,
claro, digamos, pero es que era divertidísimo. No, y cómo eran los personajes. Tu padre bailando la Macarena en el palco del Bernabéu, con Gil vestido de futbolista. Luego, antes de un derbi, le tira un penalti al alcalde de Madrid y él se tira, con traje y corbata en el Bernabéu, sí, se tira a hacer una palomita. O sea, es que tú dices, ¿esto por qué no pasará ahora con lo que mola eso, joder?
Bueno, era otra época, Juanma, era otra época y bueno, una época pues yo creo que es irrepetible y sobre todo por los personajes, como tú bien estás diciendo, ¿no? Porque eran personas hechas a sí mismas, venían de un periodo de una transición muy, pues muy difícil en España, ¿no? Y se hicieron, vinieron de la nada, eran personas, humildes, con grandes ambiciones y que consiguieron todo en la vida, ¿no? Y uno de esos fue mi padre, ¿no? Y yo creo que bueno, ya te digo, el repaso que ha sido, habrá una hora y cuarto.
Sí, sí, sí.
Claro, han sido muchísimas las cosas, ¿no? Que se han contado, que se han visto, ¿no? Y incluso cosas que yo desconocía, fíjate tú.
Mira, te voy a decir una cosa, por ejemplo, yo no me acordaba que Lorenzo había sido tan importante en el tema de lo de los derechos de televisión, el cambio, o sea, que parece que nos queda la imagen de Lorenzo como, bueno, un tío campechano del fútbol de toda la vida. No, tuvo una visión muy moderna del tema del G14, derechos de televisión, ganar mucho más dinero, eso lo vio.
Que si tú analizas ahora de lo que se está discutiendo y hablando en la actualidad, o sea, sí. Estoy hablando de lo mismo que ya en su día mi padre, pues, empezó a debatir, ¿no? A sacar a la palestra de que bueno, que esto tenía que cambiar y que el fútbol pues había que pagar más dinero por sus derechos de imagen y planteando, ¿quién me lo iba a decir a mí? Pues un G14, ¿no? Con los grandes equipos, grandes clubes europeos, ¿no? Y él lo presidió en ese momento, ese G14, ¿no? Pero vuelvo a decirte, ¿no? Yo creo que un momento irrepetible. Yo creo que en el madridismo, sobre todo, muy importante, y ya no solo lo que tú estás diciendo, sino también que te pones a pensar que él creó la Fundación de Madrid. Él hizo la televisión del Real Madrid, la página web, que ahora nos parecerán tonterías, pero en aquel entonces...
Claro, era un primer paso, efectivamente.
Claro, tener que dar ese primer paso y luego encima hacer que el paso o que el tranco, en este caso, de la parcela deportiva fuese exitosa, bueno, porque si no, lógicamente no te dejan dar esos pasos,
fíjate,
¿no?
Hay una cosa de la que tampoco me acordaba y es que cuando destituye a Valdano, no sale a anunciar la destitución de Valdano y lo hace el propio Valdano anunciar que, joder, eso, vamos, digo yo, ostras, vaya faena para...
Y era, según llegaba, ¿eh? Y sí, yo creo que acababa de aterrizar acababa de ser presidente y lo primero que hace fue destituir a Valdano,
sí, sí.
Que le costó muchísimo porque tanto Jorge como mi padre y con la familia tenemos una relación con Jorge estupenda, sí. Y le tenemos un grandísimo cariño como él. Le tenía a mi padre y nos tiene a nosotros. O sea, son momentos difíciles para ambos porque se tienen cariño, pero bueno, que saben que es lo correcto y que es lo que hay que hacer, ¿no?
Oye,
pero, sí.
No, te iba a decir, el 21 de marzo, o sea, el domingo, va a ser un año. Todo el mundo con el que hablas te dice, si es que parece que han sido 4 meses, 5 meses, es que parece increíble. Lorenzo fue uno de los primeros en caer en este país.
Sí, porque yo cuando de repente a mucha gente le contaba y le decía, oye, que bueno, pues estamos haciendo esto, vamos muy rápido, vamos a marchas forzadas para sacarlo el día de su aniversario de cuando falleció.
Sí.
Y la gente dice, ¿cómo? ¿Ya pasa un año? Sí, es que ha pasado un año ya. Y es donde te das cuenta que este año de pandemia ha sido, pues eso, ha sido, no voy a decir un año perdido, porque yo creo que no es llegar hasta ese hasta ese escalón, ¿no? Pero ha sido un año, pues, no sé, que ha pasado el tiempo rapidísimo. Yo me estoy acordando ahora de cuando hablé contigo,
sí,
pues, contando la fatalidad, lo que había pasado, ¿no? O los días previos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Estoy,
sí,
acordando,
sí,
como si fuese ahora mismo, ¿no?
Es que yo recuerdo que sí, hablábamos casi todos los días por aquel entonces, sí, y digo, ¿un año? Un año, un año ya. Y claro, luego, cuando falleció, tú decías, y ahora a ver cuándo nos entregan las cenizas de mi padre, porque era un momento en el que había tal colapso en los tanatorios de Madrid, en los cementerios de Madrid, que los familiares pasasteis por un auténtico drama añadido a perder a un familiar.
Sí, eso no te lo llegué a, no lo llegué a hablar contigo, lo contamos en el documental también, ¿no? Que si tú ya de por sí es doloroso, triste, pues que tu padre, tu marido, tu abuelo se vaya pues en la más auténtica soledad, sin poder estar con absolutamente nadie, más triste y doloroso es despedirlo de la misma situación, ¿no? Y más triste es que a los 7, 8 días, 9 días en aquel entonces, porque había un colapso total incluso en los tanatorios, que un día aparezca una furgoneta, como las de empresas de paquetería, que llega a tu puerta, que te tocan el timbre y que te dejan las cenizas de tu padre, con lo cual imagínate si eso es doloroso.
Muy doloroso.
Que yo creo que también el documental, pues yo creo que a lo mejor mucha gente, ya hemos hablado de la figura de mi padre como, bueno, su etapa,
sí, sí,
pues como personaje conocido, como presidente del Real Madrid, pero también hemos tocado y se aborda un tema que está muy de actualidad, que es el coronavirus, que es la pandemia, sí, y que es los cientos de miles de familias que están pasando y que han pasado por lo que hemos pasado nosotros.
Fíjate, el documental también habla de la buena relación que tenía tu padre en la última época con Florentino, que yo no sabía que tenía tan buena relación. Y, por cierto, en lo bien que se ha portado Florentino después de lo que ha ocurrido.
Muy buena, una relación muy buena, una relación, la verdad, que más allá de lo cordial, yo creo que se tenían ya incluso bastante cariño, puedo decir, ¿no? Y como tú bien dices, Florentino del minuto uno siempre ha estado pendiente de mi padre, de su situación. También me consta, y lo sé, que cuando mi padre estaba en vida, pues era tratado en el palco, pues
sí,
como si fuese casi el presidente del Real Madrid, con lo cual yo a Florentino y la familia, en este caso a Florentino, solo podemos decir cosas muy positivas de él. Y yo lo digo en el documental, al principio eran rivales, porque fueron rivales.
Muy rivales.
Y luego al final se tenían un cariño y se profesaban un cariño tremendo. Mi padre venía o era la persona más feliz del mundo yendo al Bernabéu con sus nietos, en el palco le tenían sus sitios, le trataban, bueno, con todos los honores. Y lo que muchas veces yo le decía, o le decíamos sus hijos, le decimos, es que has perdido mucho tiempo, porque claro, él se quedó muy tocado con esas elecciones que pierde en el año 2000 y no entra en razón y perdió mucho tiempo. Y luego cuando empezó a coger su sitio de expresidente, que es un sitio también muy importante y muy relevante.
Sí, lo disfrutó, pues, más.
Lo disfrutó muchísimo,
claro.
Disfrutó una maravilla. Iba a todos los partidos de Champions, viajaba con el equipo, y Florentino siempre le dio su sitio y siempre le trató con un cariño exquisito. Y vuelvo a decirte, y la intervención que tiene en el documental es de un señor, de un 10.
Sí, sí, está cariñoso Florentino.
Y le da su sitio, le da la importancia que ha tenido la historia del Real Madrid y le da su mérito por haber hecho o transformar ese club que, bueno, que a nivel deportivo no conseguía los objetivos que se pensaba que se tenía que conseguir. Con lo cual, ya te digo, muy agradecidos y la verdad que bueno, que no podemos decir otra cosa más que buenas palabras de Florentino.
Mm. Tu madre la veo bien en el documental, está muy entera, enérgica casi diría, contando las cosas. Al final, cuando ve los vídeos de todos los participantes, pues ya se emociona allí en el cine y tal. Tu hermana sí es emocionante, la parte en la que tu hermana habla del final es muy emocionante.
Es lo que te decía ahora mismo, cuenta pues la actualidad, por desgracia, que llevamos sufriendo y padeciendo durante un año, ¿no? De la pandemia, de las familias, de la impotencia, de una enfermedad que se ha instalado hace más de un año y que está pues destrozando muchas familias, y una de esas familias que destroza es la nuestra, pero yo creo que ahí se ha podido ver reflejado,
sí,
yo creo que miles de familias, por desgracia.
Sí, sí. Joseba, ¿qué hemos disfrutado viéndolo?
Mucho, además. Sí, señor. Eran otros tiempos. Y mira, yo, como hay mucha gente que va a querer preguntar, yo quiero aprovechar este momento para meter una cuñita y vamos a estar todos de acuerdo en mandar un abrazo gigantesco a Paco.
Sí, señor.
Porque está remontando un partido muy importante.
Paco Sanz, el hermano.
Y seguro que lo va a conseguir y desde aquí le mandamos todo el apoyo y todo el cariño del mundo.
Te agradezco mucho, Joseba, y él, ya te digo, os tiene muy presentes a todos, os tiene muchísimo cariño y está luchando como un campeón. Es más, para que veas lo que es la vida, ¿no? Cuando empezamos el documental, que fue, ya te digo, después de las Navidades, pues Paco estaba de una forma y cuando acaba el documental, Paco también hace un esfuerzo para salir en su último tramo como somos todos una familia unida y recordando a nuestro padre.
Sí, sí, un crack absoluto. Siro, Guas, vosotros Siro, tú también, ¿qué?
Sí, no, yo hoy lo hablaba con Lorenzo, que hemos estado juntos narrando el partido Real Madrid de televisión. Lo viví también muy de cerca porque nos veíamos cada semana dos o tres veces y me enteré desde el principio y lo llamaba cada día. Julia, además, mi mujer, coincidió que también estaba ingresada en el hospital, o sea que nos animábamos unos a otros. Y yo le decía hoy a Lorenzo, digo, ¿sabes lo más importante de tu padre? Digo, que nunca olvidó sus orígenes, o sea, es un hombre que como decía Fernando ahora, ¿no? Que se hizo a él mismo, pero que podía haberse olvidado, ¿no? Y subírsele los humos a nivel personal, y no, siguió siendo pues la misma persona que seguro que era con 20, con 18 años cuando era una persona muy humilde y que llegó a base de esfuerzo a donde llegó, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito de Lorenzo, que era una persona tremendamente humana, tremendamente sencillo, y era una persona que te trataba siempre con una deferencia y con un cariño que yo creo que eso es lo que lo hace inolvidable, ¿no? Para todos.
Sí, sí.
Lo que comenta Siro, yo creo que todos los que intervienen prácticamente casi la totalidad de la plantilla de la séptima y hay muchos que siguieron en la octava o la gente que estaba en el Real Madrid en aquella época, ¿no? Todos, absolutamente todos, coinciden y dicen lo mismo que va a decir Siro, ¿no? Una persona cercana, humilde. Y le definen como si fuese su padre, ¿no? Y entonces, eso es una gran satisfacción, ¿no? Que por mucho que uno pueda conseguir, ¿no? Yo creo que la humildad siempre tiene que estar por encima. Yo creo que esos son uno de los valores que todos mis hermanos y toda mi familia tenemos por bandera, ¿no? Yo creo que somos gente humilde, sencilla, no nos creemos nada más que nadie, sabemos que para llegar hay que trabajar y todo eso lo llevamos por bandera, ¿no? Porque vuelvo a decirte, y el respeto sobre todo, el respeto por absolutamente todo el mundo. Por eso mi padre tenía tanto respeto a todo el mundo. Podía ser el presidente de gobierno del país que fuese y podía ser el repartidor de cartas que te iba a tratar exactamente igual, ¿no? Y eso es lo que nosotros hemos aprendido y es lo que procuramos hacer, ¿no? No hay distinciones con absolutamente nadie.
Oye, Fernando, de aquella quinta del Ferrari, en realidad, ¿cuántos tenían Ferrari? ¿Cuántos Ferraris había en el vestuario?
Pues creo recordar, mira, Pella, uno. Clarence, otro. Roberto, otro. Y creo que Davor Šuker también tenía otro.
Y Panucci también tenía un.
Panucci también. Sí. Tenía la duda con Panucci. Panucci, sí. Al que más le pegaba Panucci, porque tenía la cabeza para allá.
Karen B, ya también le veo salir. Karen B.
Karen B no tenía.
Bueno,
no tenía
y la pinta ahí de Roberto Carlos. ¿Tuviste los pantalones y la camiseta que llevaba Roberto Carlos cuando iba a firmar ahí a la valla? Pero es que, ¿cómo ha pasado el tiempo?
Increíble. Sí, bueno, ha pasado el tiempo en la vestimenta que hasta mis hijos me decían, joder, vaya pinta lleváis todos allí.
Sí.
Que habrá que llamar la atención. Pero también llama la atención, ¿sabes el qué?
¿El qué?
Que terminaba los entrenamientos y que iba todo el mundo a firmar a todos los aficionados. Claro. Sí. Y eso era una maravilla. Y yo cuando estaba en el filial pasaba delante de de la gente del primer equipo, que a lo mejor es una estupidez, pero no sé, son como hacer todo más cercano.
¿Erais tan golfos como parecía? Es decir, salíais... Algunos, no, pero salíais a saco, o sea, lunes, martes, si no había partido tres semanas, ¿no?
No, nosotros lo que teníamos es cena los jueves. Tenemos cena los jueves
Pero espera un momento, ¿los jueves tenéis cena y hasta qué hora? No, ahora ya prescrito.
Como en todos los sitios, los que querían o tenían más ganas, pues seguirían. Los que ya estábamos casados de muy pronto, pues volvíamos a casa.
Casados para casa y los otros a disfrutar.
Y los otros a disfrutar, si les apetecía. Pero aquí no es que fuesen ni más golfo ni menos golfo, éramos jóvenes.
Pero al día siguiente en el vestuario sería un drama ir a entrenar.
¿Sabes por qué? Porque los viernes casi siempre o había baño y masaje o era un...
Lo tenéis bien organizado entonces, claro. Claro,
si no había cena, que coño es posible, cenábamos y al día siguiente había una sesión más suavecilla o incluso no había sesión porque había baño y masaje y por eso se salía a cenar, pero vuelvo a decirte, el que quería irse a tomar luego algo, pues se lo tomaba, pero sin pasarse, ya te lo digo yo, ¿eh? Tampoco, esos falsos mitos tampoco, eso fue ya algo de lo galáctico, supongo, pero la nuestra no.
Tú, echando balones pues, o sea, fuera, los galácticos.
Yo eso de los autobuses, no,
eso, Ronaldo, sí, sí. Guas, ¿qué dices?
Creo que comparado con los galácticos, estos serán amateurs.
Sí. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido?
No, hombre, de la,
en el de
la
los autobuses,
de la huelga y todo eso.
Eso sí, hombre, en eso no te queda para nada. Bueno, no lo sé, yo no lo he vivido. Yo ya te digo, a mí, yo siempre entiendo y creo y sé, porque muchos estaban en mi época, que bueno, que eran profesionales como la Copa de un Pino. Lo que pasa es que cuando se querían disfrutar y querían pasarlo bien, pues lo pasarían bien.
Claro. Oye, y a ti, claro, siendo el hijo del presidente, ¿se atrevían a rajar del presidente algo delante de ti o no? ¿O delante de ti notabas que se cortaban?
No, a ver, Fernando siempre cuenta eso, como cuenta en el documental, de que entraba yo en el vestuario y se callaban, que lo hacían. Bueno, a lo mejor lo hicieron una vez en 5 años y yo ni me acordé, ni me enteré. Siempre se lo digo a Fer, digo, tío, macho, qué pesado eres con esta historia, que no me acuerdo de esta historia. Pero no, yo nunca noté absolutamente nada de eso. Es más, yo creo que, y en la actualidad, ¿no? Primero, nos tenemos un cariño inmenso, seguimos siendo inmensamente amigos, seguimos trabajando incluso juntos muchas veces, ¿sí? Y ese mismo respeto yo creo que lo tuve del minuto uno. O sea, ya sabes tú ahora lo que hago yo, mi función que desempeño, y ahora yo pues incluso soy el jefe de alguno de ellos, se puede decir.
Sí,
ahora
claro,
mismo.
Claro. Oye, ¿y cómo negociabas tu sueldo con tu padre? ¿Eso cómo se hace?
Pues mira, era muy sencillo, porque como ahí sí que era una puta ser hijo del presidente, mira. Porque como al ser el hijo del presidente me decían, pues tú cobra esto, que era el que menos de la plantilla y ni rechistes. Pues eso es lo que había.
¿En serio?
Claro, era esto y esto. Y era el sueldo el que menos ganaba de la plantilla, lógicamente. Y no decía absolutamente nada.
Oye, Fer, eso cuenta eso. Yo creo que sale en el documental, es que no lo
hemos
podido ver.
Por eso yo no tenía, perdona que te interrumpa, Siro. Sí. Por eso yo no tenía ni representante, porque al final, ¿para qué? Si me iban a decir esto y esto. Y
¿tú no tenías representante?
No, porque sí, al final lo que me daban es lo que me tenía que quedar. Luego ya, cuando ya sí me voy al Málaga, ya sí que tengo...
Hombre, no, claro, solo faltaba que en el Málaga te dijeran, oye, mira, como eres hijo del presidente del Madrid, tú eres el que menos ganas, ¿no? Claro, solo faltaba.
¿Sabes una cosa? Mi sueldo más importante que yo gané en el Real Madrid fue la prima de la Champions. Porque, claro, mi salario o mi ficha era...
¿Cuántos os dieron por ganar la Champions, la séptima?
Pero creo que fueron en aquel entonces 35 millones de pesetas, creo.
Recordar. 35 millones, eso está bueno, pasta, sí, pero 200.000 euros de ahora, imagínate que ahora...
No puedes compararlo ahora. No puedes
ahora lo sacan Cristiano por un Instagram,
pero eso a lo mejor sería, por extrapolarlo a esta época, igual serían 600.000 euros.
Sí, sí, por ahí, sí, es verdad. ¿Qué decías, Siro?
No, Fer, que es que me imagino que debe salir en el documental, pero a mí es como lo ha explicado Lorenzo, porque como no lo hemos podido ver, que le tocó un caballo a tu hermana,
sí.
¿No? Y que se lo hizo devolver para que la gente no pensara que había algún tipo de
privilegio. Cuéntalo, Fernando,
¿no? Sí. Bueno, mi hermana la verdad que cuenta una serie de anécdotas y hay una que no ha salido y también es muy curiosa y muy graciosa, ¿no? Es cierto que estábamos en una subasta de caballos, o no recuerdo, porque mi padre, bueno, era presidente de...
En una rifa en el hipódromo, parecer.
Sí.
En el hipódromo.
Entonces, cogió un par de números o compró un par de números y como de repente le tocó a ella y se lo dijo a mi padre por lo bajín y como diciendo, joder, me ha tocado. Y mi padre por lo bajín igual forma dice, mira, ni se te ocurra, coges este... Vamos, no salgan ni digan nada, porque como a pensar aquí, a ver si se piensa que eso es un tongo.
Claro.
Ese falso mito o eso que siempre se quedó ahí instaurado como que mi padre, para empezar, le costó dinero al Madrid. Y hay muchas cosas que yo me enteré en ese documental, ¿no? Que hay momentos en la historia del Madrid en el que está económicamente muy, muy mal y el que pone el dinero es mi padre. Sin pedir nada a cambio, ¿eh? Es más, lo que él pide a cambio es que no se haga sociedad anónima deportiva. Con lo cual, te denota de la pulcredad y de lo honorable que era, ¿no? Y luego hay muchas cosas que, bueno, que lógicamente vienen del pasado que hay que...
Otra anécdota que decías tú que contaba tu hermana?
La otra anécdota divertida es que contó mi hermana, yo no lo desconocía. Estando en Tenerife, cuando ya mi padre había pactado y cerrado el fichaje de Mijatovic, pues estaban en Tenerife, no me acuerdo, porque no creo que era por un partido o por lo que fuese. Entonces mi hermana viajó en aquel partido o fue acompañando a mi madre y no se le ocurrió otra cosa que gastarle una broma a mi padre. Entonces en un momento dado le llama a mi padre haciéndose pasar por la mujer de Mijatovic, poniendo acento como así como de esos países y le empieza como a decir, oye, mira, es que mi marido se lo ha pensado y que no lo tenemos claro y que creo que no vamos a ir, ¿eh? Y mi padre, no me jodas, pero ¿cómo que no va a ir? Y siguió dándole madeja y mi padre se lo creyó por completo. Y cuando entra al hotel, que mi hermana está haciendo una broma, viéndole por las cristaleras, viendo cómo mi padre estaba desencajado. Y cuando entra y viene así descompuesto, le dice mi hermana, no, que casi una broma. Y dice, la madre que te parió.
Palideces, claro. Que luego cuenta una anécdota de lo que tenía Lorenzo puesto en el baño de su casa. En el baño de su casa.
Sí. Pero... Lo cuenta en plan de cachondeo, pero es cierto. Tenías la portada del periódico.
La tengo en el servicio.
Yo se la puse, digo, así la ves todos los días. Y él va y lo cuenta. Y digo, Lorenzo.
Entonces todas las mañanas cuando me levanto, voy al servicio a hacer mis necesidades y me encuentro con esa foto de Ash allí puesta. Es imposible de olvidarme porque la veo todos los días.
Es una portada que es una foto muy bonita porque al final quieras o no, tú eres el que consigue la Copa Europa después de 32 años y te están aupando, pues uno de los que te está aupando es tu hijo. O sea, esa foto la tengo en muchos sitios de la casa y estoy continuamente mirándola o mirando fotos de mi padre cuando tiene la Copa Europa y la está abrazando y besando.
La tienes por ahí donde estás, ¿no?
Sí, la tengo aquí. Tengo precisamente incluso la del baño, tengo varias aquí de esa imagen. Pero la del baño de mi padre también la tengo.
Qué bueno.
Yo me quedé de recuerdos que me quedaba mi padre, eso es uno. Y otros dos recuerdos son la Champions, que también hablamos de la Champions en el documental, y la Intercontinental.
Bueno, eso hay que contarlo, perdona. Lorenzo Sanz hizo una réplica de la Champions de verdad en la misma joyería que fabrica. Mira, ahora está yendo, lo estamos viendo en directo, está yendo Lorenzo,
Fernando.
¿La ves?
Esa, sí, claro que la vemos.
No sé si la verás muy bien.
Sí, pero... con las chapas. Perfectamente, sí, con las chapas. Sí. Bueno, pero que es la misma joyería que hace la Champions de verdad, ¿no, Fernando?
La misma. Espera un segundo.
La misma, o sea, es la misma copa que la Champions. Y le costó...
Solo se le ocurre a mi padre, se le ocurre pues encargar la Copa Europa exactamente igual, pero la única diferencia es que tiene las chapitas de todos los que consiguieron el título. Y en aquel entonces le costó 800.000 pesetas del año 98, claro.
¿Y la tienes tú?
Y la tengo yo, sí. Al final decidieron, claro, porque mi madre y mis hermanos, que claro, me yo con tanto con la Champions como con la Intercontinental. Bueno, al final yo participé en las dos y bueno, y claro, y tuvieron ese gesto conmigo. Por eso en el reportaje me emociono mucho porque es lo que me he quedado yo, claro, de mi padre.
Sí.
Esa portada y las dos copas.
Sí.
Acabo de ponerla en Twitter, partidazo de COPE, la foto la tengo yo encima de la cabeza.
Sí, sí, está muy bien.
La última que quiero contar yo, como nos hemos retrasado mucho en el tiempo, para que vea la gente cómo era la relación con los jugadores, yo me cruzaba mucho con ellos porque estaba en Real Madrid Televisión y Fernando era un gran aficionado, entonces yo estaba colaborando en Anda ya en los 40.
Sí.
Y era un súper aficionado del programa y me veía y me decía, Joseba, llévame un día al programa. Digo, pero Fernando, vamos a ver, si es de 6 a 10 de la mañana, ¿cómo vas a ir al programa? Que sí, hombre, que sí, que quiero ir. Se convirtió en colaborador del programa. Aparecía con un café a las 8:30 de la mañana y en la Gran Vía se metía en el estudio. ¿Qué tal, Fernando? Pim, pam, pum, pam. Bueno, que me voy a entrenar. Y se iba. Le pudimos llamar 50 veces cada temporada. Joder. Mientras estaba haciendo. ¿A dónde vas, Fernando? Me voy a entrenar. Ah, ¿contra quién juegas el domingo? Contra ta, ta, ta. Y era él el que decía, oye, llévame al programa. Y dices, pero ¿cómo os voy a llevar yo a un jugador del Real Madrid a las 8 de la mañana? Pues iban y no había ningún problema.
Joder.
No, porque lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Es una... Hay cosas buenas y cosas malas de esa época, ¿no? Esa cercanía, eso era más familiar todo. A lo mejor se puede decir que era menos profesional, que yo no creo que se fuese menos profesional, ¿no? Pero yo de esa época he hecho mucho de menos esa cercanía, ¿no? Porque ahora es todo muy, muy frío. Es todo... Las redes sociales están muy bien para unas cosas, pero muy mal para otras.
Sí.
Y no sé, yo hacer comunicados por redes sociales, yo prefiero el cuerpo a cuerpo, prefiero ver a una persona, ver lo que dice, ver sus gestos, y eso cuesta mucho verlo ahora, y no sé, eso lo echo de menos.
Sí, señor. Oye, te han llegado, supongo que muchos mensajes, ¿no? Después de la emisión del documental,
sí,
¿no?
Sí, me han llegado muchos, no he podido verlos todos porque inmediatamente, nada más terminar, pues bueno, nos hemos quedado, vino mi madre a mi casa y mi hermana y su marido para, bueno, pues para verlos juntos. Yo quería...
¿Les ha gustado?
Muchísimo.
Vale, pues eso es lo importante.
Muchísimo y es que no sé ni cómo explicártelo. Estamos tan, sobre todo tan agradecidos. Lo mismo que cuando hace un año, ¿no? Mi padre fallece y fue, todo el mundo se volcó, todo el mundo, las muestras de cariño. Pues ha sido algo parecido, ¿no? O sea, yo le estoy tan agradecido a la gente de Movistar por cómo lo han hecho, con el cariño que le han hecho. Todas las imágenes que han desempolvado, ¿no? Para contar una época que yo creo fue preciosa, ya no solo para Madrid, yo creo que fue para la historia del fútbol español en aquella época. Yo creo que a todos nos hemos teletransportado a ese momento en el que yo creo que el fútbol era distinto, sí. Ni mejor ni peor, distinto, pero que estamos muy contentos.
Que,
la verdad,
que lo vean. Mira, los que lo vivieron les va a encantar y los que no lo vivieron van a alucinar por ver cómo era lo que están lo que ellos siguen ahora.
Tal cual.
Fernando, que la recomendación es para todos los oyentes del Partidazo que se vayan a Movistar, que vean el documental y que disfruten y se emocionen como lo hemos hecho nosotros, porque nos ha encantado sentir otra vez a Lorenzo cuando está solo a 3 días de que se cumpla un año de su fallecimiento. Mandamos un abrazo, que sabéis que os queremos muchísimo.
Muchísimas gracias, Juanma, y nosotros lo sabemos y bueno, vuelvo a decirte, lo sabemos y yo creo que ese cariño es mutuo, ya no solo con vosotros, yo creo que con
todos. Todo mundo, que sí, soy. Sí.
Porque no es hacer distinciones, como he dicho anteriormente, eso yo es. Creo que es ser personas y yo creo que eso es lo que nos enseñó mi padre, ser personas, ser humildes y no ser más que nadie, porque aquí nadie es más que nadie.
Pues nada. Un abrazo, Fernando, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Enseguida más Partidazo.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Por primera vez en 30 años se reabren escuelas en la España vaciada.
Siempre cuento con la mirada de Javi Nieves.
Pilar, buenas tardes.
Su vida cambia totalmente porque Fátima, Emilio y los 7 niños...
Hay historias que te hacen sonreír.
21 de febrero del año 1971. Ese día, la selección española femenina de fútbol disputó su primer partido.
Era impresionante verla parar, o sea... volaba de un palo a otro, o sea...
Eso dicen.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Mañana es 19 de marzo y queremos felicitar a todos los padres, porque ponen todo su corazón en que seamos felices. Y para que ese gran corazón se mantenga sano, Oxicol, que ayuda a normalizar los niveles de colesterol gracias a la monacolina K. Y si además quieres cuidar tus triglicéridos, Oxicol Plus Omega, porque queremos padres sanos, Keren Pharma, comprometidos con tu salud.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¡Vuelve la emoción! ¡Vuelve la Champions! Este viernes sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es. Escuchas el Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Descubrió la palabra lumbago con tus primeros pasos. Y sus zapatos de la suerte son ahora tus zapatos de la suerte. Sí, tu padre te ha dado todo. Y el 19 de marzo puedes demostrarle que él se lo merece todo. Como unos sneakers Tommy Hilfiger por 74,90 euros. Encuentra su regalo en tienda App y web del Corte Inglés. Felicidades, papá.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, donde hay miles de bancos, a cada cual más rico, y criaturas marinas que maridan increíblemente bien con cualquiera de nuestros vinos. Tenemos un país infinito en alimentos del mar y recetas. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
¿Sabes cuando dices que no puedes más, pero te ponen el postre y resulta que puedes? Pues en Finetwork hemos hecho lo mismo con nuestras tarifas. Ahorra con alta velocidad de fibra a 600 megas y 15 gigas en el móvil, que puedes acumular y compartir por solo 39,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody that I don't know, but you're taking
shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn. Es la 1 y 3, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE. Gran charla, con Fernando Sanz. Disfrutando, recordando. Es que son una familia que me cae muy bien, de verdad, Me cae muy bien esa familia.
Todo el mundo que los ha conocido y los conoce, sí. O sea, es imposible que caiga mal cualquiera de ellos. Todos son sensacionales. Sí. Son como su padre, es lo que decía un poco Fernando, sí, que son gente normal, tal, joder. Y como...
Una alegría, hombre, una alegría de la joie de vivre, que dice Benzema. Es así.
Finalmente hoy ha habido una reunión en la federación.
¿Qué ha pasado?
Una reunión para
Sapristi.
El tema de la final de Copa. Ayer la ministra ya dejó claras las cosas, pero hoy... Ha quedado claro, definitivamente, de manera oficial, dice la federación, nosotros no hemos dicho nada, el único comunicado oficial es este. Ya, venga, hombre. Que no...
Pero si ha estado vendiendo, Rubiales ha estado vendiendo que se iba a jugar con público, con el 25%, con el 30%, con no sé qué. O sea, ahora que donde dijo, digo, bueno, ya es un poco lo de Rubiales, ¿no?
Me ha extrañado que no saliera hoy Rubiales a anunciar que no había público, porque estoy convencido de que si lo hubiera habido, hubiera sido él el que tomara la palabra.
Quería salir en la foto, pero en la foto buena.
Alcalá, muy buenas.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, Rubiales ha hecho el ridículo de tal manera en las últimas 24 horas que era muy difícil que saliera en la jornada de hoy, Juanma. Muy difícil.
Me gusta el silencio ese. ¿Qué voy a añadir? Es que no sé si tanto, pero desde luego se ha equivocado de manera notable. No, o sea, ha sido un patinazo, pero de los grandes patinazos de Rubiales.
Pero es uno más. Reunión. O sea, que tampoco aquí parece. A ver si va a parecer que es que no. Es que yo creo que cada vez que habla o que toma una decisión es para meter un planchazo. O sea, que tampoco es una novedad.
No, bueno, hay cosas que. No, tampoco creo que sea así. Sí, Siro, hay cosas que ha hecho bien y hay cosas que ha hecho mal. Esta en concreto la ha hecho rematadamente mal.
Pero Alcalá, en el mundo que vivimos, como estamos, como está el mundo, ya no digo ni España, ni Bilbao, ni San Sebastián, es que no se le puede ocurrir a nadie esto. Es una final que es una pena, pues una final esperada de siglos, y que te llega en este momento, la has tirado un año para atrás, se la va a perder a Duri, la criatura, que si la hubiera jugado hace un año, la hubiera podido jugar él, todo lo que queramos decirle. Pues tú comprendes que tú puedes meter un 25% de tíos desde arriba abajo de España, tal como está esto.
No podían viajar.
No era de arriba abajo de España, era en todo caso de la provincia de Sevilla exclusivamente, pero en todo caso...
¿Dónde viene? ¿Del norte, no?
No.
No podía moverse. Estoy refiriendo que si hubieran podido ir, le vas a meter unos tíos 800 kilómetros en estas circunstancias, en hoteles y en restaurantes, como está la situación,
si se hubiera abierto al
presidente de la Federación no se le puede ocurrir.
La decisión lógica era moverla al País Vasco.
Claro, totalmente. Claro. A ver, Alcalá, cuéntanos la información.
Bueno, simplemente la información es que ha habido una reunión a las 4 de la tarde, aunque estaba muerta desde las declaraciones en la rueda de prensa ayer de la ministra de Sanidad, pero ha habido reunión de los clubes finalistas, de un representante del Consejo Superior de Deportes, del presidente de la Federación. Me cuentan quienes han estado en Las Rozas y han asistido de primera mano a esa reunión que se ha visto a un presidente de la Federación, a Rubiales, afectado por el bofetón con la mano abierta que le sacudió ayer la ministra de Sanidad. A Rubiales le duele un bofetón del gobierno, a Rubiales le duele especialmente un bofetón de este gobierno, y me cuentan también que el presidente de la Federación ha quedado, después de estos episodios de las últimas 24 horas, con muy pocas ganas de solicitar público para la segunda final de Copa, 14 días más tarde, igualmente en la Cartuja, en Sevilla, entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club. Pocas ganas, no siento que se reparta un segundo bofetón y también se lo lleve.
Pero José, es que no le tendría, es que no se lo puede ni plantear, o sea que te acaban de decir que no, al día 4 y 15 días después quieres meter a gente. O sea,
Es que el presidente de la Federación se ha quedado con muy poquitas ganas, por no decir ningunas, de hacer ninguna solicitud para la segunda final de Copa del día 17. Y quiero decir una cosa más que no afecta solamente a la Federación, sino que puede afectar también a la Liga, Juanma. En el tema del público, va a haber que ir con mucha cautela hay que ir, visto lo visto en la tarde de ayer, en la mañana de ayer, pero va a haber que ir con mucha cautela porque puede sufrir un frenazo. Hay informes en algunos organismos, por ejemplo, Consejo Superior de Deportes, donde se habla de que por los datos de incidencia acumulada y por lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy en París,
viene
en
la
Unión
ola.
Europea,
viene la
se
ola.
Puede estar acercando una cuarta ola, no en España, no digo en España, sino en la Unión Europea, Y con el tema del público va a haber que ser muy cauto. Y no me refiero ya solamente a las finales de la Copa del Rey, que van a ser sin público, sino incluso a los planes en los que está trabajando muy bien la Liga, como viene contando Fouto, para las últimas 3-4 jornadas del mes de mayo. Vamos a ver la Semana Santa. Vamos
esto
a ver
es un
cómo
cachondeo
salimos
auténtico, que en Segunda B se pueda meter público, se pueda meter ese 25%. No le estoy dando la razón a Rubiales. Se ha equivocado de lado a lado una vez más. Pero digo, si eso es así para el fútbol profesional, tiene que ser exactamente igual para cualquier categoría. Estoy... Porque si hay peligro para el público.
Sí, tú estás, Fouto, estás. Dime, Fouto.
No, que no sabía si estaba en antena.
Ah, ¿solo era tu duda?
No, perdona, Elía.
No, si ya ha acabado. Si, es que no, digo no, no, que no tiene ningún sentido que se pueda meter en un campo de Segunda B a 5.000 personas no se pueda meter en otro campo a alguien.
Sí, pero las incongruencias son constantes y numerosísimas.
Estamos hablando
de
temas de salud, Joseba. No son incongruencias. Aquí,
¿cómo que no son incongruencias? Estás hablando tú de que en Segunda B hay público y en Primera no puede haber, es una incongruencia. Que haya en teatros cerrados gente y no puede haber un escenario abierto es una incongruencia. Hay muchas incongruencias.
Que no solo es una incongruencia, que es una negligencia. O sea, si hay un problema sanitario y de verdad se piensa en esos informes que está comentando Alcalá en el CSD de que puede haber un peligro, es una negligencia. Si tú sabes que puede haber un peligro y estás permitiendo público en otras categorías, ¿qué pasa? Que el público en otras categorías tiene menos peligro, es menor en importancia.
Pues llámalo como quieras.
Elías, ¿tú crees que la ministra de Sanidad es consciente de que hay público en Segunda B?
Pues debería.
Joder, ¿a dónde está mirando entonces?
¿Tú crees que no, Fouto?
Sí, hombre. Yo sinceramente tengo muchas dudas.
Fouto, la ministra tendrá una relación de espectáculos públicos a los que está asistiendo público. ¿Cómo no lo va...?
La ministra ha dicho que no es conveniente que vaya público al fútbol. Si no me equivoco, en Segunda vez fútbol, ¿no?
Sí, pero ella no tiene la potestad para
yo solo digo una cosa. Yo solo digo una cosa. Todos los palos se los lleva la federación. Vale, perfecto. Pero cuidado también con el desgobierno de la primera y la segunda y la CB, Irene Lozano. La segunda B, la comunidad. La otra, el ayuntamiento. Esto es un desgobierno tal calibre que evidentemente lo más fácil de todo es Siro era. Mira, está el CSD y está Irene Lozano. Bueno, pues el CSD y Irene Lozano van a gobernar todo lo que ocurra en el deporte en España.
Sí, pero para eso hay que cambiar la legislación. Eso no es culpa de la ministra.
Bueno, pues entonces lo que ha intentado la Federación y la Junta de Andalucía, Joseba, era totalmente legal. Con la legislación vigente.
Intentarlo, por supuesto que sí.
El problema no es intentarlo.
Intentarlo, claro que puedes intentarlo.
Claro.
Entonces, mientras eso no ocurra, pues evidentemente, pues claro.
Pero ¿y por qué dices que va a haber público cuando no hay un acuerdo para que haya público? Cuando no tienes el consentimiento del gobierno para que haya público. Cuando no le has dicho ni al Atleti de Bilbao y a la Real Sociedad que va a haber público.
Juanma, te lo explico. Te lo explico otra vez. Si la Junta de Andalucía, en coordinación con el organizador del partido, dicen que hay público, la legislación actual vigente del
perfecto
país en el que tú vives puede...
Y entonces te saltas al Atlético, a la Real y al gobierno de España. Casi nada.
No, Juanma, porque es que el Atlético Bilbao y la Real Sociedad, si la Junta de Andalucía da el ok, no tienen que decir nada.
Pero vamos a ver, pero el Atlético Bilbao y la Real Sociedad son los protagonistas de la final. Pero ¿te parece normal obligar a jugar un partido al Atlético y a la Real Sociedad sin permitir a sus aficionados que vayan y permitir que vayan los de Sevilla?
Yo solo te digo que no tienen ninguna... No tienen ninguna defensa que haya dos equipos vascos y que vayan gente de Sevilla. Eso no tiene.
Claro.
Pero vamos a lo mollar. ¿Se puede puede la Junta de Andalucía autorizar público? Eso es a lo que me refiero.
Vale, perfecto. ¿Y pues te parece una actuación correcta por parte de la Federación?
Me parece un desgobierno
Pero que la Federación ha actuado muy mal, porque la Federación ha dado por hecho y lo ha anunciado en sus canales oficiales.
Que iba a haber público.
En sus canales oficiales. Lo digo con toda la intención del mundo. Lo ha anunciado en sus canales oficiales que iba a haber público. ¿Y qué pasó? Que no hay público.
Pero ¿sabes cuál es lo peor qué es lo peor de esto? Que no tenía ninguna necesidad de hacer eso cuando ha obrado perfectamente atrasando un año la final de la Copa para tratar de que haya gente. Pero llegado a este punto, si se ve que no se puede,
pero que la razón,
¿qué carajo viene a dar este paso
vamos
ahora?
Vamos a ver, que la razón es que Tebas sale ayer a las 10 de la mañana y dice que va a haber público
pues
en la
eso
Liga.
Digo,
y el otro dice, pues yo también.
Que hasta
y
ahora había actuado perfectamente y había agotado todos los plazos. Claro. Pero ¿a qué viene este asunto ahora?
Pues viene la medalla.
Pero escúchame, es que lo que hace falta a la gente, yo digo el pueblo, lo que quiere es alguien que tenga cierto sentido común en toda esta serie de decisiones, toda esta serie de planes, y el sentido común se imponga, demonios, que no es
si no existe el sentido común.
Por eso es lo que se echa de menos, chicos.
Bueno, al final ha imperado el sentido común, ¿eh?
Pero que a Rubiales no habléis todas las medallas.
No habléis todos a la vez.
Pero mirad, cuando hablabais de desgobierno, mirad si hay desgobierno, que dices, tú permites que haya un concierto de Rafael en el Palacio de los Deportes, local cerrado, y después, en cambio, en sitios abiertos, como un campo de fútbol, no dejas ni que vayan 3.000. Sí, pues eso es el mayor desgobierno del mundo.
Yo entiendo, entiendo que esto es muy difícil. Esto es muy difícil de gestionar. Claro, pero... hay un compañero de esta redacción que tiene mesa para comer mañana. Son 5 en casa, son él, su mujer y 3 hijos. Tienen que comer en mesas separadas. Mañana, en un restaurante.
Sí, sí, sí. Me consta.
5 personas que son 3 hijos y el padre y la madre.
Siendo convivientes también.
Siendo convivientes también. No, pues no pueden ir en Madrid juntos. No te dan mesa para 5. No.
Si es dentro, dentro. Así, ¿no? Es dentro para 4 y fuera para 6.
Efectivamente. Sí. Entonces, claro, yo también... Y entonces piensas, joder, pero está gilipollez. Y dices tú, claro, pero es que van a andar de mesa en mesa preguntando si son convivientes. Vale más poner una norma que sea 4 y se acabó.
Sí. Pero ¿qué te parecería a ti, Juanma, que en otro restaurante de al lado, de otra comunidad, sí que dejaran a 8?
No, si es que dejan.
Y están colindantes.
Eso
es a lo que vamos. Si eso es a lo que vamos.
En Madrid se ha dejado abrir la hostelería hasta horas en las que el resto de las comunidades no se ha dejado.
¿Vosotros creéis que en un campo pequeño, con lo que decía Siro, en un campo pequeño de segunda beca a lo mejor tiene 3 accesos, es más peligroso que entre gente que en uno que tiene 28 puertas?
Pero que no ese es el problema, Fauto. Claro. El problema es competencial.
Vale. El problema es que en la Federación ha gestionado anunciado, muy mal claro, este asunto claro. Y ha anunciado que iba a haber público cuando no había hablado con el gobierno de España, ni con el Athletic, ni con la Real Sociedad. Es
¿Y
verdad
por qué
que,
lo hace?
Porque
quería medalla.
Porque quiere saber medalla, medallita de turno.
Le encantan las medallas.
Es muy atractiva.
Tebas ha dicho que va a haber público en las 3 o 4 últimas jornadas, pues yo también. Claro, yo me adelanto, porque yo soy más listo que Tebas. Entonces,
es darle una esperanza a la gente que luego se la quitas y quedas fatal. O sea, se está jugando con la gente aquí.
Bueno. Compañeros, mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Partidazo Cadena Cope, Alberto Arau.
Teníamos muchos pendientes y muy cariñosos hacia Lorenzo Sanz. Decía uno, he disfrutado y me he emocionado muchísimo con el reportaje de Lorenzo Sanz. Qué bonito era el fútbol de verdad y no la pantomima de ahora. Lorenzo Sanz ganó 2 Copas de Europa cuando el Madrid venía del desierto. Creo que nunca se le ha valorado lo suficiente. Espero un gran homenaje cuando vuelva el público al Bernabéu. En una temporada Lorenzo Sanz fichó a Mijatovic, Zucker, Roberto Carlos, Seedorf y Panucci. ¡Tremendo! Siempre pensé que Florentino fue quien modernizó el Madrid, pero hoy me he dado cuenta de que Lorenzo Sanz hizo muchas más cosas de lo que creía. ¡Qué pena irse de este mundo así! Seré un moñas, pero me encanta ver una familia tan grande y tan unida como los Sanz. De hecho, me da hasta envidia. Y otro oyente decía, como culé, me dio algún disgusto, pero Lorenzo Sanz siempre me pareció un gran tipo. Claro, directo, me caía bien. Me dio mucha pena su marcha. Descansa en paz, presidente. Y hay otro mensaje de un oyente que es muy cariñoso con Lorenzo Sanz.
Grande, Lorenzo, grande. Yo nací en el 66, o sea que la sexta estaba en la tripa de mi madre. Y estuve 32 años esperando y Lorenzo nos dio la séptima y la octava. Grande, grande.
Grande, grande. Compañeros, gracias.
Muy bien.
Perdona,
mañana.
Juanma.
Sí. El compañero que tiene una familia de 5, ¿al final cómo lo hace?
Pues no, una mesa.
No, come.
No, te lo explico. Claro. Una mesa de 3 y una de 2. Claro.
¿En serio?
Sí,
los
sí.
Adultos por
pasa?
Un lado y
¿qué
los
te parece?
En otro.
¿Qué pasa?
No, nada, que me estoy...
Pero escucha, que no estoy descubriendo la pólvora, que es que Madrid está lleno este fin de semana de madrileños, de los que vivimos aquí, que van a ir a restaurantes y todos tienen el mismo problema.
La mesa se la pondrán cerca, ¿no?
Pues no sé.
¿O le ponen un biombo?
Pues no lo sé, Fouto. Me estás calentando, ¿eh?
Estaba te da al lado.
Sigue, Fouto, sigue.
Llama a la ama.
Venga, venga. Venga, Fouto, un abrazo.
Hasta luego.
Venga, hasta luego a todos.
Adiós.
Me quedo
adiós.
Con Carlos Miquel y con los Américas. Primero, Carlos Miquel. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
He visto a Fernando Alonso... Bueno, falta una semana, ¿no? Para que arranque Coches y Motos.
Sí, nada, en 8 días, vamos. El viernes de la semana que viene.
Y han presentado hoy los compañeros de Dazón, que se verán Movistar también, la temporada de motos y de coches, y ha estado Fernando Alonso, ¿no?
Sí, ha estado desde Bahrein, se ha quedado después de los test, no va a viajar de vuelta a Europa, yo creo que también está un poco ahorrando viajes y centrándose sobre todo en la preparación física, y bueno, pues ha contado cositas, ha dicho que la verdad es que está, que sí, que no ha estado inactivo en absoluto cuando no estuvo en Fórmula 1, pero que aún así, que el volver al paddock y volver a estar saboreando la Fórmula 1 le está gustando mucho, que quiere que llegue el fin de semana el Gran Premio para ver todos los procedimientos que hay que seguir. Y ha avisado algo que yo ya he contado aquí en COPE, que es que le falta al Alpine. El coche, según mis cálculos, es el quinto de la parrilla, lo cual eso te da para noveno en parrilla, después de lo que vimos en pretemporada. Lo que dice Fernando Alonso es que los datos que está dando en la fábrica son mejores y que todavía tienen que trabajar en el coche para estar donde ellos creen que pueden estar. Vamos a escucharle.
Creo que nos falta trabajo, creo que nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche aún, intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y quizás en la pista todavía tenemos que desbloquearlas. Pero bueno, poco a poco, contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras, las voy a disfrutar y las voy a exprimir cada vuelta.
Y por cierto, ha habido vacile, ¿eh? Porque le han preguntado por el otro día que adelantó a Hamilton en las pruebas y ha dicho que bueno, que eso es lo que pasa cuando van en Bahrein, que todos los pilotos españoles quieren bajar la vuelta rápida de La Rosa, que es verdad que Pedro de La Rosa mantiene el récord de ese circuito y estaba presente en el acto. Y luego hemos sabido que Sainz ha estado toda la semana en el simulador, de hecho me ha dejado un mensaje del simulador de Ferrari, está preparando esa llegada. En teoría Ferrari estaría un poco mejor que Alpine y estaría más cerca de ese codiciado tercer puesto de constructores. El favorito es Red Bull. Y luego te cuento de motos. Marc Márquez se ha subido a una moto grande. 4 horas estuvo rodando con una moto grande derivada de la calle, más del peso similar a la moto de MotoGP, en el circuito Montmeló. Y lo contaba el Mundo Deportivo.
Pero, ¿y una
a
cosa,
la puerta?
¿Por qué no rueda con una de MotoGP?
No le deja las normas, no puede.
¿Pero aunque sea de otro año?
Aunque sea de otro año. En MotoGP no se puede.
Ah, vale.
Aunque sea de otro año. Sí, es verdad que en Fórmula 1 con un coche de otro año puedes rodar. Aquí no, tiene que ser una moto de calle o derivada. Esta es una moto de 210 caballos, 160 kilos de peso. Y ya ha tocado codo, 4 horas de entrenamiento. Y ha habido una anécdota curiosa que han contado los compañeros del Mundo Deportivo. A la salida se encontró con un fan que le pidió un autógrafo y le dijo: hay que ver, qué pena que no vas a estar en Qatar. Y dijo: ¿cómo que no voy a estar? Lo que pasa es que luego se echó para atrás y dijo: bueno, vamos a ver qué pasa. El caso es que creo que lo más normal, es una opinión, es que sí que corra en la primera carrera en Qatar el día 28 de marzo y por eso está apretando al máximo para llegar a tiempo. Y ojo que se va a encontrar ahí con un Joan Mir que dice que le va a dar guerra, esté o no. Aunque esté Márquez, él va a estar también, Joan Mir, el actual campeón, luchando por el título.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Tramo final de Partidazo llega de Americans. Os ha sorprendido, ¿eh?
Pero sí, temazo, ¿eh?
¿Qué temazo?
Perdona, pero esto temazo. Es un clásico, Pani.
Brian Adams.
Sí, sí, Pani.
Sí, señor, Brian Adams.
¿Te gusta?
Muchísimo.
Me flipa. Temazo, ¿eh?
No, temazo absoluto, rotundo, sí, señor.
He acertado, fíjate. Pues
no, a mí me ha sorprendido muchísimo.
Pues se queda. Este temazo se queda para The Americans. Bueno, están todos, ¿eh? Está Pani, está Parra, está Luis y está Senabre. Qué maravilla cerrar la semana con vosotros cuatro, de verdad.
¿Te gusta, verdad?
Sí, porque ya os lo dije más de una vez. Para mí representáis el inicio del descanso.
Bueno, en realidad, o sea, es que a nosotros ni nos escuchas.
Tampoco trabajas tanto durante la semana.
Ya, también es verdad, pero trabajo menos mañana y pasado, te lo aseguro.
Eso sí.
A ver, última semana del mercado de fichajes en la NBA. Pani.
Pues así es, estamos ya inmersos en lo que es la última semana de en lo que ya allí llaman el trading, ¿no? Los intercambios, los traspasos. Cosa importante que ya comentamos Rubén, Albert Díez y yo en Showtime, en el programa de básquet, es que tanto Ricky Rubio como Juancho Hernán Gómez están disponibles en el mercado por parte de Minnesota. Otra cosa es que cristalicen los traspasos y los fichajes más notorios hasta ahora, los traspasos, porque ya sabéis que allí tiene que cuadrar el debe con el haber, son los de PJ Tucker a los Milwaukee Bucks y Trevor Ariza por los Miami Heat. Está en el mercado un jugador que puede ser interesante, vamos, que es muy interesante, que no se ha hablado mucho de él, que es Víctor Oladipo. Ahora mismo está en los Rockets, pero aquí estamos en lo mismo. Está en el mercado, Houston quiere ponerlo en el mercado, quiere traspasarlo, pero están a la espera de que haya una buena oferta. Si no hay una buena oferta por él que cuadre lo que ellos necesitan, pues no le van a traspasar, se va a quedar hasta el final de temporada.
¿Qué es lo que empieza hoy, Parra?
Bueno, ya ha empezado el March Madness, la locura de marzo, el campeonato universitario de baloncesto en Estados Unidos. Son 2 semanas y media en los que se juegan 67 partidos y que por primera vez desde 1976 no va a contar ni con Duke ni con Kentucky. O sea, yo es algo, este campeonato de universitario no lo he visto en la vida. O sea, sin Kentucky ni sin Duke, en mi vida lo he visto. El máximo favorito es Gonzaga, que se presenta con 26-0. O sea, ha ganado todos los partidos que ha jugado este año y lo más normal es que sean los que ganen. Todo lo que no sea eso va a ser un sorpresón ya de por sí. Y se están jugando partidos ahora. Está jugando Drake con Wichita State, lo que se llama el First Four, que son los cuatro partidos en los que se deciden los cuatro últimos equipos que entran en el cuadro de 64 equipos que luchan la competición.
La imagen de la semana es la lesión de Curry. ¿Es grave?
Bueno, va a estar unos días sin jugar. Sí, es intentando lanzar un triple en el partido de ayer de anoche contra los Rockets. Sabes que Curry se gusta mucho y intentando lanzar este triple se deja caer así como hacia atrás y no se da cuenta que hay un escalón y cae con el culo, con el coxis en el escalón y se hizo daño verdaderamente. Y ahora ha dicho Steve Kerr que va a parar. Están novenos los Warriors ahora mismo en el oeste y esta baja la van a notar. Pero yo no creo que sea para demasiados días, ¿eh?
Vale, vale. Primer gamer español drafteado en la NBA.
Sí, señor. En la NBA 2K League, en la liga del NBA 2K, que en realidad es como la NBA, se tienen los mismos equipos, las mismas franquicias, o sea, es como si aquí hicieran una liga, que de hecho es lo que deberían hacer el Barça, el Madrid y lo que van a hacer. Todos los equipos de la liga de primera división, pues jugando al FIFA, jugando al Pro Evolution, pues es lo mismo y se trata de Ave Mario 32, al que conozco, con el que he coincidido alguna vez, que ya llevaba un largo camino de presentarse muchos años, no le habían cogido nunca, y esta vez en la posición número 42 con Cleveland, se va a ir a Cleveland a vivir, le ponen un piso ahí, un sueldo y tal.
Yo flipo.
Va a representar, sí, a los Cleveland Cavaliers, va a ser uno de los jugadores de los Cleveland Cavaliers.
El sueldo, por cierto, Juanma, de un jugador de NBA 2K, está en, un jugador nuevo como Ave Mario, estará alrededor de, sueldo básico, de entre los 33-35 mil dólares anuales, más, como ha dicho Dani, piso, y muy importante en Estados Unidos, seguro médico y dental, que eso eleva el paquete a unos 60, el paquete salarial, me refiero, más beneficios, a unos 60 mil dólares.
Vale, vale. Mira cómo se ríe, es que es como un niño pequeño.
Sois el mal.
Eso, es algo increíble.
Sois el mal.
Bueno, ha sido él el que ha hecho la matización, digo,
eleva el paquete. Claro. Yo no quiero decir nada, pero la última vez acabó hablando de grannies y matures. Y
sí, no, de grannies hablaste tú.
Sí. Y mil.
Granillas demasiado, sí. ¿Existe una página web con todos los murales de Kobe Bryant que hay en el mundo?
Sí, es una pasada. El otro día los compañeros de la sacaron una noticia de que hay un documental nuevo de Kobe que cuenta cómo echa la gente de menos a Kobe Bryant a través de los murales que hay en la ciudad de Los Ángeles. Pues en esa noticia vi que había una página web que se llama kobemural.com, kobemural.com, en donde salen todos los murales que hay de Kobe Bryant en el mundo. En la actualidad hay 493, hay en el sur de California 276, en Estados Unidos 364 y internacionales 129. Hay en más de 40 países, aquí en España tenemos 6, hay 2 en Málaga, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, y es una pasada. O sea, puedes pinchar en la web y vas viendo en el globo terráqueo en todos los países en los que le han hecho a Kobe Bryant un mural de recuerdo.
¿Cómo se llama el barrio este de Miami? ¿Brickell es? Que tiene los murales.
Sí, muy bonito.
Es una pasada, sí, sí.
Oye, por cierto, hablando muy, muy rápido, hablando de como ha abierto Rubén el tema de Kobe, decir que la mujer de Kobe, la viuda de Kobe Bryant, la Vanessa, ha interpuesto una nueva demanda, en este caso contra la oficina de policía del condado de Orange, y ha nombrado en la demanda a los 4 oficiales de policía, que esto ya lo comentamos en su momento, que llegaron a la escena del accidente y tomaron fotografías, sí, por las que luego fueron muy bien pagados por el portal TMZ. Estamos hablando de 5 cifras por las fotografías.
Madre mía.
Es una vergüenza.
Sí, sí, totalmente. Bueno, como los que... ¿Os acordáis de los dos de Maradona? Los que en el sanatorio...
Bueno, sí. Lo del ataúd.
Sí. Es que sí. Hay gente... LeBron, ¿qué ha hecho LeBron esta semana?
Bueno, ha adquirido, no todos, ha adquirido un porcentaje minoritario, pero de los Red Sox, que es una de las franquicias más míticas, si no la que más, con permiso de los Yankees, bueno, con permiso de todos los de Nueva York y tal, pero una de las franquicias más míticas del béisbol. O sea que ahora mismo LeBron es propietario minoritario del Liverpool, propietario minoritario de los Red Sox, además es del mismo grupo todo, de Fenway Sports, y todo esto...
Y a Balista de la Porta, no me digas más.
Sí, no, no, estaría bien. No, pero y todo esto, él no se esconde, él dice que va encaminado a algún día muy pronto, él dice no muy lejano en el tiempo, ser propietario de una franquicia NBA. Entiendo que será cuando se retire, pero a lo mejor no, a lo mejor juega y es propietario de una...
No, no puede hacerlo, pero...
Está prohibido por estatuto.
Está prohibido, pero si es verdad, si es verdad que tiene a favor, primero, que tiene muchísimo dinero... que probablemente, a pesar de que tiene mucho dinero, no tiene el dinero suficiente para ser accionista mayoritario de una franquicia NBA, pero teniendo en cuenta además que Adam Silver, igual que le pasaba a David Stern, está loco porque haya propietarios afroamericanos,
sí.
Pues lo va a tener muy, muy a favor.
Mm. Oye, qué noticia tan triste esta de Sean Bradley.
Sí. Sí, iba con su bici y le pilló un coche por detrás en enero y ha estado 8 semanas hospitalizado, le intervinieron en el cuello, una cirugía.
Recordemos que es el gigante de Space
Jam. Es el gigante de Space Jam, sí, con 48 años. Este jugó en la NBA en los 90, era el gigante de Space Jam, es súper famoso, 2'29 mide Sean Bradley.
Y se va a quedar de los Dallas Mavericks.
Sí, y se va a quedar en silla de ruedas. Después de 8 semanas de tratamiento, hospitalizado, cirugía de cuello, pues nada ha funcionado y la lesión en la médula le va a dejar paralítico.
Tengo una historia curiosa porque es... Este sale de la Universidad de Brigham Young, que son muy muy religiosos, y lo primero que ha dicho es que va a utilizar su accidente para mentalizar a la gente de la importancia que es respetar a los ciclistas, que me parece la leche. O sea, que te acabas de quedar en silla de ruedas y que lo primero que estés pensando es ponerte a hacer activismo para concienciar al resto del mundo de que tienes que tener mucho cuidado cuando vas con el coche y te cruzas con ciclistas.
Sí, sí. La semana pasada os hablé de lo del documental de Mia Farrow en HBO.
Sí, sí.
Me he comprado, para compensar, me he comprado la biografía de Woody Allen.
Yo la he leído.
Ya, me dijiste que me la ibas a dejar y me la he tenido que ir a comprar.
Bueno, es que nunca has venido a por ella.
No. Mira, esa la recojo yo. Es difícil, cuando te la acabe, me lo deja,
es difícil pillarte en casa ya.
No, porque no vienes. El dormilón y Manhattan y todo esto.
No, todavía no, es que no tengo tiempo para todo, pero me pongo con ello, me pongo con ello. Americans, gracias.
Un abrazo.
A ti.
Sí, siempre. Un abrazo.
Feliz fin de semana. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. 11:30 con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos encontramos en el Tertulión. Disfruten del fin de semana con moderación, salvando las distancias, respeten las normas. Vamos a aguantar. Ojalá que pronto llegue la normalidad. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.